Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana y ya está con nosotros Antonio López para, en fin, para darnos cuenta de este día absolutamente primaveral, ¿no?
Así es. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alipio. Hoy vamos a dar el lado del gusto, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
A aquellos que les guste esta parte de primavera, que yo creo que es a todos, ¿no? Porque tenemos el tiempo hoy soleado, algunas nubecillas que dejarán el cielo blanquecino por la tarde. Pero lo mejor de todo es que las temperaturas máximas pues van a ser ya más templadas, 19-20 grados se esperan hoy. Ayer nos quedamos en unos 15-16, por tanto, un ascenso importante. Hoy Begoña está de enhorabuena, ¿eh? ¿Qué día, eh? Tenemos. Claro, bueno, pues disfrútalo hoy y mañana, ¿eh? Porque el fin de semana...
Volvemos a las andadas.
Es que los fines de semana es cuestión estadística, única y exclusivamente, es fatalidad y casualidad. Pero los fines de semana de primavera y sobre todo el mes de abril suelen tener una componente muy inestable en el cielo.
Bueno, pues aprovecharemos y disfrutaremos de los días que haga bueno.
Sí, hoy especialmente con esas temperaturas, aunque hemos amanecido con más fresco que ayer. Se han quedado los cielos rasos y hoy tenemos 6 grados en la capital cuando estos días atrás amanecíamos con 10, 11 grados. Mañana viernes. Parte de la mañana soleada, pero a partir de la tarde pueden crecer nubes, incluso nubes que pueden avanzar ya lo que llega para el fin de semana. Alguna precipitación, algún chaparrón, pero sobre todo en la tarde-noche, ya entrando en la tarde-noche, por tanto, buena parte del viernes va a seguir acompañando el sol. De hecho, las máximas mañana siguen subiendo. Si hoy nos quedamos en los 19-20 grados, mañana llegaremos a los 21. Y vamos a coger el toro por los cuernos el sábado.
No ha llegado todavía el toro.
Bueno, ahora el toro llegará con sus deportes. Y el sábado llegamos con el paraguas, ¿eh?
Sí.
Porque llega un frente que va a dejar en general buena parte del día el tiempo muy revuelto, sobre todo por la mañana con lluvias generalizadas. Por la tarde ya no lloverá en cualquier punto de la región, especialmente en zonas de sierra. Pero además de lluvia, que está muy bien que llueva, bajan las temperaturas de forma brusca. Es decir, de los 20-21 grados que tendremos mañana. Nos situamos en 14.
Wow.
Y son 7 grados
menos.
Se nota. Y aclimatarse, pero bueno, hemos hablado muchas veces en esta montaña rusa de temperaturas máximas que unos días son cálidas, templadas, y otros días damos otro pasito para atrás, como si estuviéramos en el invierno. Será una situación... relativamente corta, digo relativamente corta porque avanzo que la semana que viene no va a ser demasiado primaveral, o mejor dicho, meteorológicamente hablando sí va a ser primaveral, pero no va a estar al gusto de la mayoría de los madrileños que desearían tener ya tiempo de sol y de buenas temperaturas, porque la semana que viene vamos a tener mucha presencia de nubes, algunos días de precipitación y temperaturas que van a estar por debajo de lo normal. En fin, entramos en esa dinámica, una dinámica que será estable el domingo, una de cal y otra de arena, el sábado paraguas y ambiente fresco, y el domingo ratos de sol, irán aumentando las nubes, pero en fin, un poquito variable vamos a tener esa jornada dominical.
Bueno, pues nada, pues mañana nos concretas con más detalle todavía lo que vamos a tener el fin de semana. De momento, hoy a disfrutar de un día absolutamente primaveral.
Eso.
Buenas temperaturas, sol, que se ve por todas partes.
Y además que
ya
levanta,
puedes coger a del toro.
Levanta
no por los cuernos, ánimo, pero sí por las orejas, por ejemplo.
Sí, porque estaba diciendo que hay que coger el toro por los cuernos el sábado porque llega un frente. Así que ahora ya te cedo el testigo. del toro.
Un poco cansado de frentes esto ya, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pero es lo que nos toca este año. Bienvenida sea la lluvia, aunque sea de forma más esporádica ahora.
Aunque sea en fin de semana.
Sí, que va a ser lo
normal.
Y si
no, mira, yo, que llueva en Aranjuez, por ejemplo, y en el resto de la comunidad, porque no dejen
tranquilo. Yo voto, va, voto
va a ser
con
complicado
del toro.
Porque
voto sí con del toro.
He situado la nube encima de tu cabeza.
Vaya, porque, como en los dibujos animados, ¿no? Que ahí te va persiguiendo.
Estamos. Bueno, pues nada, gracias, Antonio.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Pues venga, a lo tuyo, el toro.
Estoy esperando a que me des un paso pertinente.
José María del Toro, bienvenido a Buenos Días Madrid. Antes del partido de la una tienes que avanzarnos algunos de los asuntos más importantes que vais a tratar.
Perfecto.
En esa hora.
Parece que te dedicaras a esto de la radio, realmente. Muy buenos días, Alipio, Begoña, decíamos anteriormente. Hoy hay partido en el Metropolitano a las 9:05, Europa League, cuartos de final, Atlético de Madrid, Sporting de Portugal. Claro, cuando al Atlético le eliminaron de la Liga de Campeones, el que más y el que menos entró en depresión, el que más y el que menos de los rojiblancos, viendo sobre todo que había otros equipos inferiores que sí estaban en esa competición. Pero bueno, ahora ya estamos en cuartos y vemos las semifinales ahí a lo lejos y la final, y al final ves la posibilidad de ganar un título y eso siempre es interesante y motivante. Y también para los jugadores, como para Godín, que hablaba así del partido de esta noche y de la ilusión del conjunto rojiblanco y de la hinchada.
Una competición importante que a medida que se acercan las instancias finales se hace cada vez mucho más linda. Sabemos, tenemos la experiencia, conocemos el camino, sabemos lo que significa y lo que te da después también. A nosotros nos dio mucho y sabemos que también esta competición, si tenés la suerte de ganarla, si puedes conseguir el título, también te da la posibilidad de otro título en verano, que es la Supercopa de Europa y todo lo que eso conlleva. Entonces, lo jugamos con esa ilusión, con las ganas de ganar un título, porque hay un título en juego y nosotros tenemos siempre la gana de competir y ganar cosas, así que nos afrontamos con muchísimas ganas y sabiendo lo que significa esta competición.
El Cholo Simeone recupera algunos jugadores para hoy. Ya sabéis que la plantilla es cortísima. Griezmann y Vitolo vuelven después de la sanción en la Liga y ha recuperado a Juanfran, que estaba lesionado. No a Bersálico, que se retiró ayer del entrenamiento y no va a estar en la convocatoria. De modo que hoy solo hay dos canteranos convocados, porque realmente la plantilla es tan corta que estornudas y ya tienes problemas para hacer una lista con jugadores de la primera plantilla. Simeone, muy breve sobre el partido de esta noche.
Y bueno, no me imagino otra cosa mañana que un partido trabado, un partido tácticamente estudiado y bueno, está claro que la calidad de los futbolistas llevará el partido de un lado o del otro.
Bueno, pues lo contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid, partido a partir de las 9:05 de la noche en el Metropolitano, desde las 9:15 estamos en directo con el Estadio Rojiblanco. Bueno, en el Real Madrid, ¿de qué se habla? Imagínatelo, se sigue hablando del golazo de Turín, de la victoria por 0-3 frente a la Juventus, y una opinión interesante, la del técnico del Sporting de Portugal, el portugués Jorge Jesús, que ayer en la sala de prensa habló así de Cristiano e hizo una derivación hacia Leo Messi. Escuchamos.
Para mí lo que más me impresionó en el gol de Cristiano...
A mí lo que más me impresionó en el gol de Cristiano no fue el gesto técnico, sino la capacidad de salto que tiene que ver con la condición física. No todos pueden hacer eso. Sé cómo entrena Cristiano. Es una demostración de la forma que tiene, del gran profesional que es. Está a un nivel altísimo. La pregunta es, cuando Messi tenga 33 años, si tendrá ese nivel que tiene ahora mismo Cristiano.
Cuando Messi tenga 33 años, no va a tener el nivel físico, certeza que está hoy Cristiano.
Veremos qué nivel tiene Messi, que de momento ayer con su equipo le metió 4-1 a la Roma en partido de Liga de Campeones jugado en el estadio del FC Barcelona. Resultado muy amplio que deja el camino bastante expedito de cara a las semifinales, pero Ernesto Valverde, el técnico de los culés, dice aquello de cuidadín.
Claro que no. No, en absoluto. Ellos han demostrado aquí ser un gran equipo y nos queda todavía un partido allí y muchas dificultades que pasar. Es un buen resultado, pero no lo veo hecho, ni mucho menos.
Además, sorpresa, Liverpool le metió 3-0 al Manchester City en la otra eliminatoria, no sorpresa por el triunfo, sino por la contundencia del resultado, resultado que ya estaba instalado en el luminoso de Anfield al descanso, porque la primera parte del Liverpool fue un auténtico huracán frente a un Manchester City de Guardiola empequeñecido durante todo el encuentro. Y en cuanto a los nuestros, Getafe y Leganés tienen ya sus partidos a la vuelta de la esquina este próximo fin de semana. Estaremos hoy en ambos lugares de entrenamiento de los dos equipos para conocer la última hora de estos dos equipos. Y hablamos también del Rayo. Ayer estuvo David Cobeño, el director deportivo del equipo franjirrojo, en el partido de la una, hablando del el futuro de algunos hombres importantes. Sobre el entrenador, Mitchell dijo que va a renovar con toda seguridad, que él está muy interesado en hacerlo y por varias temporadas, y que cree que Mitchell también está interesado en continuar en el equipo franjirrojo. Pero habló de dos nombres propios muy importantes dentro del equipo: Raúl de Tomás, el delantero cedido por el Real Madrid, difícil que continúe, y Alberto, el guardameta que llegó del Getafe, que si sube a primera se va a quedar con toda seguridad. Es David Cobeño.
La única esperanza es subir a primera división. Si no subimos, está claro que él, pues con la temporada que está haciendo, va a tener muchos equipos. Y si subimos, pues como él está muy a gusto, se siente importante, se siente muy querido por la afición y por el club, pues bueno, pues tendríamos una posibilidad. Bueno, Alberto, si subimos a primera división, él tiene contrato ya 100% con el Rayo Vallecano, así que ese, no habría ningún problema.
Así que Alberto sigue si el equipo sube con toda seguridad, y Raúl de Tomás podría seguir si el equipo sube a primera división. Eso está por ver. El Rayo juega en Albacete el próximo sábado a partir de las 8 de la tarde, jugándose el ascenso a la primera división. Así que de esto y demás
también
cosas...
lo tengo que ver, el Rayo Albacete.
Ese te lo cuento yo, vale. Ese te dispenso.
Vale,
te lo cuento yo. Tendrás que hacer otras cosas, acudir al teatro, al cine, salir
bucear
a tomar...
Bucear entre tiburones,
exactamente. Pasear a tu perro por la selva, en fin, alguna cosa interesante que puedas tener que hacer el fin de semana. Tampoco vale. Te voy a tener esclavizada permanentemente viendo acontecimientos deportivos.
Gracias.
Luego, claro, también
por dispensarme.
Tienes que dedicar el tiempo a otras cosas. Comienza el Masters de Augusta hoy, por cierto, ¿sabes? El de la chaqueta verde que ganó Sergio García el pasado año. Y eso sí te puedo recomendar que lo veas, que es interesante. Además, no cansa. Verlo no cansa. Jugarlo un poco más.
Venga, gracias.
Adiós.
Gracias.
La Liga Europa en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, partido de ida de los cuartos de final de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Sporting de Portugal, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Desde el frío y te asusta que esté vivo, que sea una aparición de cualquier dimensión.
Pues 18 minutos pasan ahora mismo de las 10 de la mañana. Les recordamos que ahora mismo se está llevando a cabo ese pleno ordinario ya, el que tocaba, el de los jueves en la Asamblea de Madrid, que evidentemente pues está siendo un poco segunda parte de esa comparecencia extraordinaria ayer también en la Cámara Regional de la presidenta, de Cristina Cifuentes. Y hoy la pregunta que les hacíamos, Carmen Martín Tejeda, tiene que ver con esa comparecencia precisamente.
Efectivamente, preguntábamos a nuestros oyentes si a ellos les convenció ayer, les convenció las explicaciones que dio la presidenta sobre este asunto del máster. Y bueno, pues llevamos toda la mañana escuchando lo que ellos nos han dicho, y como no tenemos mucho tiempo, voy a resumir.
Espera, decía, porque es que justo como estamos escuchando, vale. Vamos, nos está llegando a nosotros también, evidentemente por línea, lo que está pasando en la Asamblea. Acaba de terminar ahora mismo su intervención la portavoz del grupo de Podemos, de Lorena Ruiz Huerta. Están ahora pues la presidenta de la Cámara, Paloma Drados, dando paso a la siguiente intervención, que es precisamente de Cristina Cifuentes. Si os parece, escuchamos un poquito lo que está diciendo.
Tres minutos, hacer una mini comparecencia, porque ayer probablemente quedó tocada después de que supimos de su mini máster en una universidad privada. En cualquier caso, mire, yo lo que sí que sabemos es que ni la realidad,
silencio,
ni los datos,
señorías,
ni los argumentos, y especialmente los documentos, no son los suyos, señoría. Los suyos son el circo, el espectáculo, las soflamas, ayer una bastante subidita de tono, pero... En definitiva, el mismo guión que ustedes ya traían escrito lo reiteran. Y yo ya ayer dejé muy claro, en explicaciones que di en la Cámara y a todos los medios de comunicación, que no ha habido ninguna manipulación en mi expediente académico, que no ha habido falsificación, que no ha habido falsedad, ni en mis notas, ni en mis títulos, y que además esos errores administrativos que yo sufrí han afectado también a otros alumnos. Pero es que a ustedes les da exactamente igual lo que diga, si es que les da lo mismo. Estas preguntas no tienen ningún sentido, señoría, porque todo lo que yo diga, ustedes, como tienen su guión escrito y van a su objetivo, pues da exactamente igual. Y yo entiendo, señoría, que a mí me quieran desgastar y por eso intentan hacer de esto un debate perpetuo, Pero lo que no pueden hacer ustedes, señoría, es cuestionar de manera perpetua lo que es el sistema universitario en su conjunto, aunque también le voy a decir que a mí no me extraña, porque de hecho ya sabemos, y lo sabemos por el texto alternativo que ustedes presentaron a la LEMES, a la Ley de Universidades, ¿qué es lo que harían ustedes si gobernaran con la universidad? Y yo se lo voy a resumir básicamente, someterla a un férreo control político, nombrar un comisario político por encima incluso del Consejo de Universidades, ese es su modelo de universidad. Y señora Ruiz Huerta, ayer el portavoz de mi grupo, de manera muy brillante, por cierto, ya les recordó también a qué se dedican los dirigentes de Podemos en la universidad en cuanto tienen un pequeñísimo margen de maniobra, entre otras cosas a cobrar becas black, a asesorar a regímenes extranjeros como el de Venezuela, sin declararlo mientras dan clases en la universidad, o a buscar excedencias forzosas y luego intentar esconder las sentencias judiciales cuando se las deniegan. Eso es lo que hacen, pero eso sí, como lo hacen líderes de Podemos, eso a ustedes no les parece mal. Porque para ustedes, señoría, la ética es una palabra que utilizan según les conviene, que aplican o no según les conviene, que afecta a líderes de Podemos, bueno, que hay algo dudoso en cualquier otro, malo. Eso es lo que ustedes hacen, señoría. Por tanto, yo le voy a decir ya por último que lecciones de ética de Podemos, cero. Bueno, de ética y de nada más. Muchas gracias.
Bueno, pues escuchábamos a Cristina Cifuentes respondiendo a la pregunta que ha planteado Lorena Ruiz Huerta, portavoz del Grupo Podemos, así como antes también contestaba al inicio de ese pleno una pregunta realizada por el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado. Bueno, estábamos hablando con Carmen Martín Tejeda, le preguntábamos a nuestros oyentes qué le pareció, si le convencieron las explicaciones de la presidenta en el día de ayer en ese pleno extraordinario. Y no sé, ¿qué es lo que nos han dicho? Cuéntanos.
Pues mira, voy a leer lo que nos comenta un oyente que sirve además de resumen de lo que nos han dicho otros, porque más o menos ha habido muchos WhatsApp que vienen en esa línea. Nos dice, qué desgracia para los españoles que los políticos tengan que justificarse y lo más seguro es que dimitir por presuntas ñapas y corruptelas y no por sus nefastas gestiones políticas en contra del interés general de los ciudadanos. Qué triste, de verdad. Voy a leer también lo que nos ha comentado Álvaro, que dice, leo literal, a mí me convenció la forma glamurosa en la que iba vestida la presidente, pero la comparecencia ni me convenció ni no me convenció, porque tampoco dio muchas explicaciones aclaratorias, tanto en la asamblea como en la rueda de prensa. Pero la moción de censura propuesta por el PSOE no va a salir adelante ni con Podemos, porque Ciudadanos no se va a unir a ese triángulo político ameroso, nos dice Álvaro, y veo más convincente la comisión de investigación, porque total, nos dice, nos queda un año de legislatura y las elecciones, bueno, no sería conveniente cambiar de gobierno. Ojalá se deje de hablar de esto de aquí a unos meses, por favor. Se percibe ya también un cierto cansancio en los oyentes sobre el tema. Esto es más o menos, en esta línea es lo que nos han dicho los oyentes.
Bueno.
Y bueno, sigue abierto el WhatsApp para todo lo que ellos quieran decirnos, de este o de cualquier otro tema.
Estupendo, pues nada, luego te, bueno, vienes otra vez y nos cuentas, en fin, de qué se habla. A lo mejor también se habla de este asunto en las redes sociales, ¿no?
Sí, ya te avanzo. ¿Seguro? Que sí, sí, ¿no? Mucho.
Bueno, pues nada, pues luego nos cuentas un poco en qué línea van esos comentarios y qué otras cosas forman parte del día a día, de la actualidad, en este caso de las redes sociales, que también es interesante conocer por dónde está el pulso de la ciudadanía. Nada, así que te esperamos aquí.
Hasta luego.
Venga.
En tu cuerpo mis manías y defectos con mucha precisión. Era tu profesión.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid. De uno en uno.
Cuando yo presenté esta novela al Premio Planeta y se falló a su favor, el título con el que yo presenté la novela a premio, el título de Plica, fue La Montaña Artificial.
En Onda Madrid.
Con Felices lo que he querido era invitar al lector a un gran viaje para que vaya conociendo pues un poco lo que nos facilita el sentirnos bien con nosotros mismos.
101.3 y 106 FM.
Cuando dimos el récord en Boom, cuando los concursantes se llevaron el bote y batieron el récord al mayor premio que nunca se había ganado en un programa de televisión, y en ese momento lo único que me preocupaba era dónde estaban los planos, por favor, que quede todo bien.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, De uno en uno.
Con Isabel García Regadera.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6:30 de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, y ahora cuando son las 10 y 27 minutos de la mañana nos vamos a ir al Escorial. Saben que aquí nos preocupa la seguridad vial, que es un tema que ayer mismo estuvieron aquí los chicos de Felvial, como les llamamos para abreviar, porque son bastantes. Bueno, pues hoy están en el Escorial en unas jornadas precisamente para hablar, pues eso, del futuro de la movilidad y la seguridad vial. Van a hablar también de conducción autónoma. Y allí, ¿quién se ha ido? Pues Pilar Rivera, para escuchar de qué se está hablando y que nos cuentes un poco. Bueno, todavía no han terminado, pero tú seguro que ya sabes algunas de las conclusiones, Pilar.
Bueno, vamos a hablar con los expertos. ¿Qué tal? Buenos días, Begoña, porque efectivamente se trata de reflexionar y de debatir sobre esos avances tecnológicos que se están produciendo en el ámbito de los vehículos, de la conducción sin pasajeros, de la conducción autónoma. Y tenemos con nosotros a Alicia Mejía, concejal de Transportes del Escorial. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿con qué objetivos ha organizado esta jornada?
Pues el objetivo es conseguir la conducción autónoma. Detrás del proyecto Un Millón de Kilómetros es, pues bueno, llegar a poner la conducción autónoma en la zona del Escorial, en el municipio del Escorial.
¿Qué particularidades tiene un municipio como la Villa del Escorial a la hora de poner en marcha este proyecto tan interesante y tan novedoso, ¿no? Porque apenas llevan unos años.
Bueno, novedoso es que, más que novedoso, es que el Escorial va a ser pionero en este tema. Y, bueno, el por qué la zona donde se va a hacer, pues sobre todo por los viales, la anchura, la nivelación, la pavimentación, pues bueno, vieron que era un entorno privilegiado para poder llevar a cabo este proyecto.
¿En qué va a consistir exactamente?
Pues va a consistir en un millón de kilómetros que va a circular un coche autónomo, entendiendo por autónomo que va a llevar su conductor. Lo que pasa es que va a transportar y va a necesitar de, siempre va a haber un conductor, puesto que la legislación vigente, o sea, es imposible que no tome una persona que pueda tomar el mando del coche cuando lo precise. Y bueno, ese millón de kilómetros es pues para un proyecto para tomar estadísticas, datos y demás, y para el futuro, pues para llegar a la conducción autónoma total.
Esta mañana lo que se están desarrollando son charlas, se está hablando de seguridad. Esta tarde le toca el turno a los talleres, a lo práctico, y tenemos con nosotros a Jorge Muñoz, responsable de prensa de Volvo España. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
El primero de los talleres va a ser en el Centro Comercial de Los Arroyos, a 15 kilómetros de lo que es el casco urbano del Escorial, como nos ha comentado la concejal, un lugar idóneo. No sé qué opina Volvo de esto.
Sí, la verdad es que estamos encantados de participar en estas jornadas, y lo que vamos a enseñar esta tarde a la gente que se pueda acercar pues a estas jornadas es el sistema Pilot Assist, que no es un pilotaje, sino es un sistema que ya vendemos en nuestros vehículos desde hace 2 años. Es un sistema que en todo momento te permite estar en el centro del carril hasta velocidades hasta 130 kilómetros por hora. Con lo cual, a través de los radares y a través de las cámaras que hay en el coche, vamos monitorizando en todo momento la situación. Tú le marcas la velocidad y el coche no solo va a la velocidad que tú quieres. Por supuesto, si hay un coche delante tuyo que va más lento, el coche frena y se adapta a la velocidad delante. pero sino que además también es muy importante que el coche va girando solo, con lo cual va siguiendo perfectamente las líneas y te mantiene en todo momento en el centro del carril, con lo cual te desplazas de una forma mucho más cómoda y, sobre todo, que es importante, mucho más seguro.
Jorge, se ha puesto en entredicho la conducción autónoma, hay investigaciones abiertas, porque sí es verdad que ha habido varios accidentes con resultado de muerte. Volvo, en concreto, tiene un proyecto ahora mismo en marcha en Suecia que se llama Drive Me. ¿Cómo se está desarrollando?
La verdad es que estamos encantados. Nosotros, a pesar efectivamente que está habiendo accidentes y habrá más accidentes, inevitablemente en los pilotajes que se están desarrollando, estamos convencidos que la conducción autónoma llegará y que sin duda va a salvar vidas. Nuestro proyecto de Drive Me en Suecia, estamos trabajando con 100 familias a las cuales ya les hemos empezado a dejar coches, un proyecto de Volvo, en el cual sobre todo lo que queremos es ver cómo afecta la conducción autónoma al día a día de las familias y cómo les ayuda, sobre todo en los trayectos diarios, a desplazarse de una forma mucho más cómoda y además a aprovechar ese tiempo pues para trabajar, para ver el móvil o para lo que haga falta y ayudar al día a día de las familias.
Es un presente, sin duda. ¿Y es un futuro sin riesgos?
Bueno, sin riesgos siempre los habrá. Siempre que haya coches inteligentes, coches autónomos y también conviviendo con coches no autónomos, pues siempre habrá cierto riesgo y siempre habrá, desgraciadamente, accidentes. Nosotros tenemos una visión 2020 que queremos que haya cero accidentes y estamos convencidos que la conducción autónoma va a ayudar a llegar a ese objetivo y a reducir los accidentes. De hecho, está demostrado que en torno al 80-90% de los accidentes es por error humano. Entonces, con toda la conducción autónoma se va a evitar esas probabilidades.
Alicia, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, este va a ser el primero de los talleres que se desarrolle esta tarde. A lo largo de la mañana todavía tenemos charlas en las que van a participar también representantes de FES Vial, de la Fundación para la Seguridad Vial y también de la DGT. Después del taller de Volvo, como decimos esta tarde, en la urbanización Los Arroyos del Escorial, se van a desarrollar otros dos. Alicia, brevemente.
Sí, correcto. Uno es un simulador de vuelco, que ahí sobre todo vamos a aprender y a ver si nos concienciamos de una vez por todas de la importancia tan grande que tiene la utilización del cinturón de seguridad, el anclaje de los más pequeños que vaya perfectamente, porque eso salva vidas. Hay que ponerse el cinturón siempre, aunque sea en un trayecto cortísimo. Y luego el otro taller, pues bueno, vamos a poder utilizar unas gafas que van a simular los efectos de alcohol y drogas. Se van a poner no a conductores, como el efecto a los viandantes, que también es importante, que no solo no tienes que ir bajo efecto de alcohol y drogas al volante.
Bueno, una jornada muy interesante, sin duda, el Escorial pionero en la conducción autónoma en nuestra región. Yo ya estoy apuntada para los talleres de esta tarde, creo que vosotros estáis a tiempo aún, ¿eh?
Pues nosotros lo vamos a pensar, aunque ayer ya...
Nosotros lo tenemos aquí a domicilio.
Nosotros los tenemos aquí casi, pero no tenemos la práctica. Y eso, la verdad, es que puede estar muy interesante. Así que nada, lo dejamos en tus manos y luego ya nos cuentas la experiencia, ¿vale?
Nos cuento experiencia.
Eso es. Gracias, Pilar.
Hasta
Venga,
mañana.
Un abrazo, buen día. Son las 10:34 de la mañana.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
La Liga Europa en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, partido de ida de los cuartos de final de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Sporting de Portugal, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pasan 35 minutos de las 10 de la mañana y es tiempo para hablar de salud aquí en Buenos Días Madrid, como hacemos habitualmente en torno a esta hora aproximadamente. Y bueno, pues para eso siempre está con nosotros nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos
¿Problemas
días.
De cadera?
Problemas de cadera, yo, artrosis. Artrosis de cadera, vale. Lógica. Bueno. Tengo una cierta edad. Entonces, la artrosis va muy,
¿que hay que contar todas nuestras miserias o cómo?
No, me ha preguntado.
Ya, por eso digo.
Me ha preguntado y yo, como soy una persona que no miento, una persona que no tengo doblez, una persona que siempre voy con la verdad por delante, pues entonces sí, tengo artrosis de cadera, normal y lógica. Bueno, vamos a hablar de la articulación de cadera y vamos a hablar de cirugía mínimamente invasiva. Es decir que en España se cambia una articulación de cadera todos los años, nada más y menos que 35.000 personas se les cambia esa articulación de cadera. Pero bueno, para entender muy bien lo que es la cirugía mínimamente invasiva y lo que es la cirugía de cadera, tenemos que saber qué es la articulación de la cadera, ¿no? ¿Quiénes forman esa articulación de la cadera? Entonces, la articulación de la cadera está formada por la cabeza del fémur y la cabeza del fémur se une, está ligada, no se une, está, se articula con la cavidad cotiloidea del hueso coxal. El hueso coxal es el hueso más grande que tenemos en nuestra cintura pélvica. Y además es una articulación que tiene mucha movilidad. Es una articulación que tiene flexión, que tiene extensión, que va hacia adelante, que va hacia atrás, que va hacia un lado, va hacia el otro. Tiene incluso movimiento de rotación, tiene movimiento también de circunducción, que esto nos lo van a explicar, que esto es muy curioso. Y claro, ¿qué ocurre? Cuando se ve afectada la articulación, nuestra calidad de vida se ve muy, muy mermada. Perdemos movilidad, la persona se hace más sedentaria, genera problemas y también dolor, genera dolor grandísimo. ¿Cuáles son las enfermedades que causan problemas en nuestra articulación? La artrosis, la artritis y los traumatismos. No nos podemos olvidar. Claro, el tratamiento que tiene cuando la calidad de vida es malo es la cirugía. Cirugía convencional y la cirugía mínimamente invasiva de la que vamos a hablar hoy, que tiene grandes ventajas sobre lo que es la cirugía convencional. Y de estas ventajas y de lo que es la cirugía de la articulación, pues es de lo que vamos a hablar hoy y ya tenemos a nuestro invitado.
Pues nada, ese invitado nosotros, que es el doctor Juan Ramón Prieto, que es especialista en patología de cadera y pelvis de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Bueno, vamos a
Muchas
ver.
Muchas gracias.
Hablamos de bueno de una cirugía que cada vez, como comentaba el doctor Gutiérrez Serantes, cada vez es más, bueno, pues se practica más, es más numerosa, sobre todo porque, en fin, afortunadamente tenemos una esperanza de vida muy larga y eso significa pues que lo que antes no se veía, pues ahora sí se ve porque vivimos más años y como consecuencia del desgaste o de traumatismos, pues en ocasiones hay que realizar esa cirugía de prótesis de cadera. Pero estamos hablando de nuevos procedimientos, ¿no? Para que la gente se tenga una idea un poco o más clara de este tipo de cirugía. Cuando hablamos de la prótesis de cadera, estamos hablando de qué es lo que hay que sustituir exactamente. No es, la gente suele pensar que es la propia el hueso del
total,
coxis.
Sí.
No, es, digamos, la cabeza del fémur, del principal hueso de la pierna.
Bueno, en realidad se sustituyen dos componentes principalmente. Se sustituye la cabeza del fémur, que está desgastada, pero la cabeza del fémur siempre articula con otra parte, que es una especie de cuenco que existe en la pelvis, que se llama cotilo, que es la cavidad cotiloidea, que esa también tiene que ser sustituida, porque si no, si sustituimos solamente la cabeza del fémur, rápidamente desgastaríamos la parte de la pelvis que articula con esa parte que sustituimos. Así que en la mayoría de los casos, prácticamente el 90%, sustituimos las dos partes. Y por eso se llama prótesis total de cadera. Si sustituyésemos solamente, que se da en solamente casos muy precisos, pacientes muy, muy deteriorados o pacientes muy ancianos, y en ese caso se puede sustituir solamente una parte que es la parte del fémur, eso se llama prótesis parcial. Pero la mayoría de los pacientes se sustituyen los dos componentes y se llama prótesis total.
Claro, el problema es que con las técnicas tradicionales, las que se venían aplicando hasta ahora o fuera de la Clínica Universidad de Navarra, no solamente se cambian los huesos, hay que tocar músculos, porque claro, hay que llegar a donde está esa cabeza de fémur y ese cuenco que lo sujeta, y eso es muchas veces lo que da realmente más complicaciones, el andar moviendo músculos, ¿no?
Bueno, en realidad hay dos cosas. Por un lado, aunque el procedimiento... la esencia del procedimiento es el mismo, es la sustitución de el hueso desgastado por una prótesis total. La manera de hacerlo es diferente. En vez de llegar al hueso desgastado a través de músculos y teniendo que desinsertarlos, lo hacemos entre los músculos y solamente apartando, sin arrancar, sin desinsertar ningún músculo. Esto aporta dos cosas principalmente. A corto plazo, una recuperación más rápida, porque en realidad no necesitamos que los músculos cicatricen, sino que esos músculos que nunca han sido arrancados están funcionales desde el primer momento. Desde el primer momento es 2 o 3 horas después de la cirugía. Y eso el paciente lo nota en el dolor, lo nota en la función, en la recuperación de la fuerza. Eso es a corto plazo. A largo plazo, ¿qué es lo que ganamos? Como no hemos desinsertado músculos y como hemos puesto la prótesis de una manera más anatómica, la prótesis es muchísimo más estable. ¿Y eso qué beneficio le aporta al paciente? Pues le aporta el beneficio de que con este tipo de cirugía al paciente no le limitamos en sus movimientos. Cuando hacíamos o hacemos la vía de abordaje posterior o la clásica, en realidad hay a pacientes que le decimos que limiten algún tipo de movimiento, sentarse en una silla muy baja o tener cuidado al meterse en el coche o al calzarse porque se podría salir la prótesis.
Dislocar.
Con eso se llama una luxación o una dislocación de la prótesis. Con la vía anterior, que es yo creo que el beneficio más importante a largo plazo, ese riesgo está disminuido prácticamente a cero y al paciente le dejamos hacer una vida completamente normal. Completamente normal, ¿qué quiere decir? Que puede hacer cualquier tipo de movimiento, incluso, yo qué sé, si va al campo, pues hacer un paseo en la montaña o puede jugar al tenis, siempre y cuando evite los traumatismos. Pero puede hacer una vida completamente normal, cualquier tipo de movimiento sin ningún tipo de limitación. Y sobre todo desde el principio.
Sí, y sobre todo tiempo, ¿no? ¿Qué? Acortamiento de tiempo. Es decir, hacemos una cirugía mínimamente invasiva de una articulación de cadera y a las horas se pone el paciente de pie, ¿no?
Efectivamente. Pues ese es el beneficio a corto plazo. Como no desinsertamos músculos y solamente abrimos la cápsula de la articulación para sustituir ese hueso, una vez cerrado la cápsula, en realidad el músculo está... puede ser utilizado sin ningún tipo de dolor. Y el paciente, a las 3 horas, según nuestro protocolo, ya le ponemos a andar y el paciente, gracias también a la colaboración de la anestesia y a un protocolo quirúrgico de infiltraciones intraoperatorias, pues a las 3 horas, la verdad es que muchas veces el paciente ya se siente mejor de cómo entró al quirófano. Venía con un dolor importante en la ingle y dice, bueno, pues esta limitación que yo tenía, pues ahora mismo ya no la tengo. Y en realidad el paciente se sorprende mucho, sobre todo si el paciente ya ha sido operado por otra técnica. Cuando llega esta técnica, dice, es otra cosa.
Sin duda. Sí. Muchas son las personas que se benefician, sobre todo personas con patología de una artrosis o que han sufrido un traumatismo, pero prueba de las grandes ventajas que tiene este tipo de cirugía es que deportistas y deportistas de élite eligen esta técnica por la recuperación tan buena que tienen.
Efectivamente. Bueno, para el paciente que es muy activo, la verdad es que tiene muchísimos beneficios, sobre todo por lo que he dicho antes, porque no hay limitación de la de la movilidad. Un paciente que es deportista, que quiere seguir haciendo deporte, pues desde esquí, desde jugar al tenis o lo que sea, le proponemos siempre esta técnica porque podrá continuar haciendo la vida que llevaba haciendo. Otra cosa es que le limitemos para los traumatismos. A un paciente que nunca ha jugado al tenis o que nunca ha hecho esquí, no le vamos a decir, ahora que tienes la prótesis de cadera, prueba a esquiar. ¿Por qué? Porque esos pacientes tienen mucho riesgo de caída y ahí es donde podemos tener un problema. En realidad, limitamos la posibilidad de traumatismo. Pero un paciente que juega al tenis con asiduidad, que no se va a caer o que esquía muy bien y que no toma riesgos innecesarios, no se mete en un fuera de pista impresionante o lo que sea, pues si quiere seguir esquiando por una negra, por una roja, por lo que quiera, pues puede seguir esquiando porque no va a estar limitado por la prótesis.
Quizá ahora la dificultad sea encontrar cirujanos que lleven a cabo esa técnica, porque no sois muchos.
Somos pocos, pero bueno, somos pocos aquí en España. Sí que hay unos cuantos cirujanos, pero en realidad es una técnica que está completamente en auge en todo el mundo, en toda Europa y en Estados Unidos, en Australia, en todo el mundo. La verdad es que no es algo que me haya inventado yo para nada. Es algo que, vamos, si se mira en cualquier... en las publicaciones científicas es un auge impresionante. El número de publicaciones sobre esta técnica aumenta exponencialmente y la verdad es que es una tendencia que dentro de poco, pues aunque ahora sea una novedad aquí en España, pues a lo mejor dentro de 10 años pues será algo que está implantado y muchísimos cirujanos lo harán de esta manera. Yo creo
que las ventajas que tiene, pues probablemente.
Claro. Sí, no, esa es otra cuestión, saber, aparte de las ventajas que tiene, que ya lo hemos comentado, la cirugía mínimamente invasiva con la cirugía convencional, es a nivel de complicaciones. ¿Con este tipo de cirugía hay menos complicaciones que con la cirugía convencional?
Pues, a ver, es que es diferente, es difícil, hay menos complicaciones porque hay menos riesgo de luxación, que es en realidad una de las complicaciones que más nos importa a los cirujanos, porque es lo que más limita a los pacientes. Pero es cierto que esta técnica tiene lo que llamamos en cirugía una curva de aprendizaje más larga, ¿vale? Entonces, durante la curva de aprendizaje, que podemos llamar el tiempo de inexperiencia, pues se pueden cometer errores, como se pueden hacer para cualquier vía de abordaje, para cualquiera de estas técnicas. Entonces, en ese tiempo sí que se puede tener más complicaciones, pequeñas fracturitas de fémur, porque, como hemos dicho, hay que meter la prótesis de una manera muy específica. Entonces lo metemos en una posición un poco más difícil y eso puede aumentar un poquito la presión del fémur y puede haber pequeñas fracturitas. Y eso pasa también en otras cirugías. Lo que pasa es que aquí en España, o sea, bueno, esto va todo por escuelas. Si alguien te enseña a evitar esos errores, al final no tienes esas complicaciones.
Claro.
Si no hay una escuela, nadie te enseñará a evitar esos errores y puedes tener esos errores.
Pero eso en cuanto a las complicaciones con las que se encuentra a lo mejor el cirujano que está llevando a cabo la técnica, pero complicaciones para los pacientes muchísimas menos, ¿no?
Eso es. Por ejemplo, hay menos pérdida de sangre, la incisión es más pequeña, menos riesgo de luxación, el paciente desde el punto de vista funcional, cómo se levanta antes, pues menos riesgo de trombosis, menos riesgo de complicaciones posoperatorias. En realidad, lo que son complicaciones quirúrgicas son más pequeñas, porque en realidad hacemos una agresión al cuerpo muchísimo más pequeña.
Claro, la incisión se hace a nivel de ingle, ¿no?
Eso
cuando
es.
La cirugía convencional se hace por detrás, o sea, vamos, para que la gente nos entienda, ¿no?
Normalmente se hace por detrás y se llega a la cadera a través del glúteo. Tenemos que abrir de arriba abajo el glúteo en la cirugía convencional y, sin embargo, por la vía anterior, se llega directamente a la articulación de la cadera. En realidad, esta vía se llama abordaje anterior directo, porque en realidad es la manera más directa de llegar a la cadera.
Y menos lesión de músculo y menos
nada de lesión
menos
de músculo.
Ingreso hospitalario, porque si la normal está en
menos
torno
días de ingreso.
Claro, sí. Eso es.
Efectivamente. En realidad, cada vez intentamos que los ingresos sean más cortos, no solamente por ganar el recurso de la hospitalización, sino porque hemos ganado en calidad de cirugía para el paciente. Al igual de confort y de recuperación. ¿Para qué vamos a tener un paciente ingresado 7 días si hemos llegado a la autonomía del paciente en 24 horas, lo que conseguíamos antes en 5 o 7 días? En realidad, no es que demos precipitadamente un alta al paciente, es que el paciente no necesita más. Es como si vamos a un taller mecánico y decimos, pues antes el motor me lo reparaban en 2 semanas, pero ahora me lo reparan en 1 o en 2 días, ¿por qué voy a tener el coche en el taller 2 días y dos semanas si mi coche ya estaba reparado hace 10 días?
Las dos indicaciones fundamentales, si no es así, me corriges, una es el dolor. Un dolor intenso que el paciente no puede realizar su vida y otra de las indicaciones es que la calidad de vida del paciente se ve muy, muy mermada. ¿Esas son las dos grandes indicaciones?
Completamente. En realidad, yo diría solamente una, que es la calidad de vida. Claro. En realidad, la patología de cadera, la prótesis de cadera, no es una cirugía a vida o muerte, como un infarto de corazón o como una lesión degenerativa del pulmón. En realidad, es una cirugía que solo sirve para ganar calidad de vida. No ganamos años de vida, solo ganamos calidad de vida. Un paciente que no puede hacer su vida normal porque la cadera le está limitando por dolor, porque no puede andar más de 10 minutos, lo que le decimos es, cuando usted quiera, cuando usted quiera ganar más autonomía, cuando quiera quitarse el dolor, usted se opera. Y esa es la verdadera indicación, sabiendo que tengo la suerte, entre comillas, de dedicarme a probablemente la cirugía más satisfactoria de toda la ortopedia, que es la prótesis de cadera.
Hay personas que no se quieren intervenir quirúrgicamente por miedo a la cirugía convencional, una cirugía donde hay que hacer una gran incisión, donde puede haber problemas, en fin. Hay personas que dudan en la cirugía. ¿Con esta técnica hay que dudar menos o no hay que dudar nada?
Yo creo que hay que dudar menos, porque, bueno, teniendo el respeto a la cirugía, porque es
sí,
una
claro,
cirugía,
claro, claro.
Pero la posibilidad de beneficio es mucho mayor. Ganamos, es como si ganásemos 20 años de vida con respecto, o 30 años de vida con respecto a las molestias de la cirugía. Si a un fumador crónico que le cuesta respirar le decimos, te vamos a devolver los pulmones que tenías hace 30 años, es que no se lo piensa. Pues
buen
para
ejemplo,
una cadera, para una cadera es lo mismo. ¿Cómo corrías a los 40 años o a los 30 años? Pues así es como te queremos dejar. ¿Quieres eso? ¿Asumes los riesgos que cada vez son menores? Pues adelante. Y ese es el objetivo de la prótesis de cadera.
Doctor Prieto, una pregunta también en parte interesada, porque viendo las posibilidades de que nuestro compañero Luis Gutiérrez Arantes sea sometido a una cirugía de este tipo.
Bueno, pide para ti.
Yo me lo hago.
También por... Está recordando a los abuelitos que salían en el balcón de los Muppets. Pues así.
Bueno, a ver, la historia es, ahora ya en serio, con ese tipo de cirugías, ¿hasta qué punto también han mejorado las prótesis que se ponen y cuál es el plazo de vida de una prótesis? Es decir, imagínese, yo tengo 65 años, me opero de una prótesis de cadera, ¿eso quiere decir que voy a tener una vida hasta que me muera a los 90, 95 o a los 85 años, o al cabo de un tiempo conviene hacer una nueva cirugía para cambiar la prótesis?
Pues mire, a los 65 años prácticamente el 90 o 95% de los pacientes con las prótesis que tenemos ahora no necesitarán que se recambien las prótesis. A los 65 años, en realidad, ahora la supervivencia, que se llama así, de la prótesis de cadera, de las prótesis que se implantaron hace 20 años, claro, pues es casi del 90% o 85%. Esas son las prótesis que se pusieron hace 20 años. Ha evolucionado muchísimo, muchísimo la calidad tecnológica de las prótesis de cadera. No sabemos cuánto van a durar las prótesis que implantamos hoy, pero probablemente muchísimo más, que llegarán a los 30 años o 35 años, y creemos que un paciente con 65 años no necesitará un recambio de prótesis. Por eso, ahora mismo, la indicación de prótesis de cadera está bajando la edad. Antes era un drama poner una prótesis de cadera a los 55 años o 50, y ahora, pues, entre que mejoramos muchísimo la calidad de vida y entre que sabemos que van a durar mucho, pues a lo mejor si un paciente realmente está limitado a los 45 años o a los 40 años, pues le planteamos una prótesis de cadera y el paciente a lo mejor en su vida solo necesita un recambio de prótesis de cadera. Sabiendo que además las prótesis que ponemos ahora por vía mínimamente invasiva y con las prótesis que se hacen más pequeñas, el primer recambio es casi tan agresivo o menos agresivo que la primera prótesis que se ponía hace 20 años. Entonces, ha cambiado mucho la perspectiva de un paciente con artrosis de cadera. Mucho, mucho, y para bien, tenemos esa suerte.
Yo quería preguntar, porque se habla, cuando normalmente se oye hablar de uy, se ha roto la cadera, que luego te enteras de que normalmente es que es una persona que tiene ya una osteoporosis importante y que realmente se rompe la cadera, y entonces, efectivamente, y lo que pasa es que se cae, pero porque se le rompe el hueso, no al revés. Esta técnica, porque cuando oía yo al doctor Gutiérrez explicarlo, parecía que uno elige o no elige. Cuando te pasa eso, te tienen que operar sí o
claro, sí. Yo hablaba de artrosis, y hablaba de traumatismo, y dentro del traumatismo te la osteoporosis, claro, que se fractura, ¿no?
Claro.
El hueso.
Y esta técnica también, evidentemente, es ideal para personas que sufren esto, que debe ser bastante habitual.
Efectivamente. Pues bueno, primero, hay veces que cuando alguien se rompe la cadera, no hay que ponerle una prótesis. Cuando la fractura no es en la bola del fémur, en realidad lo que hay que conseguir es que consolide. Y se ponen unos tornillos, se pone un clavo para que consolide correctamente. Solo se pone prótesis cuando se rompe la cabeza del fémur, que es la parte que articula, ¿vale? Entonces, en esos pacientes se puede también optar por la cirugía mínimamente invasiva. Y la verdad es que tiene muchos beneficios, también por la recuperación. Una fractura de fémur es una lesión bastante importante al organismo, sobre todo de una persona que tiene una edad, que tiene una patología, y conseguir operarla lo más rápido por una manera menos invasiva, eso disminuye el deterioro de los pacientes, porque los pacientes que tienen una fractura de fémur, porque son mayores, se deterioran bastante. Si se les opera de una manera menos invasiva, se deterioran menos. También otra cosa es que, como he dicho antes, esta técnica es más estable. Y hay muchos pacientes mayores que tienen una demencia, que tienen un problema cognitivo o que no les permite diferenciar si han sido operados o no, y no están muy pendientes de las posiciones que ponen la pierna, y
les operamos por una vía posterior y esos pacientes que están, que son un poco dementes o con Alzheimer, a lo mejor se luxan. Con una vía anterior no tenemos que tener la precaución de que ese paciente se luxe o no, porque en realidad, aunque él no tome las precauciones, ya las hemos tomado nosotros por él.
Pues estamos encantados de poderles transmitir a todos nuestros oyentes estos avances de, en este caso, de la medicina y de la cirugía, en el caso de las intervenciones de prótesis de cadera, y seguramente, pues, en fin, esto no hará más que seguir avanzando con procedimientos cada vez menos invasivos. Le agradecemos al doctor Juan Ramón Prieto que nos haya acompañado. Muchísimas gracias. Y esperamos no caer en sus manos,
Yo espero que no, que no necesitemos. 11 de la mañana llega la información a Onda Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Continúa el pleno en la Asamblea. Intenso el debate en la sesión de control entre la presidenta y los portavoces de la oposición. Pendiente de todo lo que ocurre en la Cámara Regional, Begoña Alarcón, cuéntanos.
Es que vuelve a preguntar la oposición porque las explicaciones que ayer dio Cifuentes no les convencen. Ignacio Aguado, de Ciudadanos, ha acusado a la presidenta regional de carecer de credibilidad para dirigirse a los universitarios. Cifuentes insiste en que tienen un guión escrito y para justificar, por ejemplo, solo la comisión de investigación que solicitan. El rifirrafe más intenso con la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta.
Que en toda esta legislatura no había visto un ejercicio de cinismo como el que exhibió usted ayer, equiparable solamente al de sus predecesores en el cargo, el señor González y la señora Aguirre, de los que ha aprendido usted tanto.
A los suyos son el circo, el espectáculo, las soflamas, ayer una bastante subidita de tono, pero en definitiva el mismo guión que ustedes ya traían escrito lo reiteran.
El portavoz socialista Ángel Gabilondo cree que lo ocurrido con el máster es un ataque a la autonomía universitaria madrileña.
El PSOE de Madrid tiene previsto presentar la moción de censura contra Cristina Cifuentes hoy o a más tardar mañana, lo confirma el portavoz del grupo parlamentario en la Asamblea, también Pepe Frutos, cuéntanos.
El Partido Socialista Obrero Español de Madrid va a registrar bien hoy o bien mañana su moción de censura contra Cristina Cifuentes. Una moción destinada, dice Ángel Gabilondo, a acabar con la paralización política actual.
Lo que queremos es una suma, una de todos aquellos, y luego llamamos a todos los grupos a que se haga para poder salir de esta situación de impasse, de distracción en que está la Comunidad de Madrid, ocupada en asuntos de enorme importancia que lo que paralizan también la vida política normal.
Podemos apoyará, reitera su apoyo a esta moción, pero advierte que no entrará en el hipotético gobierno alternativo. Pero todo depende de Ciudadanos y la formación naranja sigue reiterando que antes de nada quiere que se inicie, que concluya una comisión de investigación sobre el máster de Cifuentes. Ignacio Aguado.
Evidentemente abiertos a todos los escenarios. Pero me parece que hoy deberíamos estar hablando de una comisión de investigación y no de mociones de censura propuestas desde mi punto de vista con demasiada premura.
Para el Partido Popular, una cosa y otra son irresponsabilidades.
Más asuntos de este jueves. Jordi Turull renuncia a ser candidato a la investidura en Cataluña y el número 2 de Junts per Cat, Jordi Sánchez, acepta volver a ser aspirante a la presidencia de la Generalitat, como ha propuesto el expresidente catalán Puigdemont desde Alemania. Ha exigido por carta a sus diputados que reactiven la elección de Sánchez después de que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas haya admitido a trámite el recurso presentado por el exlíder de ANC contra la decisión del Tribunal Supremo de prohibir su excarcelación para acudir al Pleno del Parlament en el que iba a votarse su elección como presidente de la Generalitat. También a esta hora, Hervé Falciani, el analista que sacó a la luz desde Suiza una lista con más de 130.000 defraudadores fiscales, pasa a disposición judicial después de ser detenido por la policía en Madrid para ser extraditado. Lupe Ortiz.
Hervé Falciani ha sido detenido a petición de Suiza, que reclama su extradición por el robo de datos bancarios. El país helvético le juzgó en rebeldía en 2015 y quiere que cumpla la condena de 5 años que se le impuso. Es la segunda vez que el informático del HSBC es detenido en España. La primera fue en 2012 y ya entonces se negó la extradición porque el delito que se le atribuye no existe en nuestro Código Penal. Falciani comparecerá ante el juzgado 6 de la Audiencia Nacional, que le preguntará al informático si quiere ser extraditado. A partir de ahí se pondrá en marcha un procedimiento. Coincide, por cierto, la situación con un momento en que dos de las procesadas por el desafío separatista catalán, Marta Rubira y Ana Gabriel, se encuentran en Suiza. Sobre la primera pesa una orden internacional de detención emitida por el Tribunal Supremo.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha negado ya cualquier relación entre la detención de Falciani y la eventual orden de extradición cursada por el Supremo contra Marta Rovira. En deportes, noche europea para el Atlético de Madrid. 1.200 efectivos van a velar hoy por la seguridad del partido que esta noche va a enfrentar en el Wanda los de Simeone contra el Sporting de Portugal. Laura Cabrera.
Y con el objetivo de conseguir un buen resultado para viajar a Lisboa dentro de una semana y certificar el pase de los rojiblancos a las semifinales de la competición europea. 18 convocados por Simeone para este partido, con el regreso de Juanfran tras su lesión, que apunta a la titularidad en el lateral, además de Vitolo y Griezmann, que fueron baja en el último partido de Liga ante el Deportivo de La Coruña por sanción. Por contra, cuenta con las bajas de Bersálico y Jiménez. Completaron la lista dos jugadores del filial, Olave y Montoro. El entrenador rojiblanco habla de las claves del partido.
Y bueno, no me imagino otra cosa mañana que un partido trabado, un partido tácticamente estudiado. Y bueno, está claro que la calidad de los futbolistas llevará el partido de un lado o del otro.
El colegiado del partido será el ruso Sergei Karasev. Desde las 9 lo contamos en la sintonía deportiva de Onda Madrid.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, ¿cómo se circula por las carreteras? DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora tranquilidad y normalidad en gran parte de la red vial de la comunidad. Ya ha pasado la hora punta y eso se nota en la red de carreteras madrileñas. Tan solo encontramos complicaciones en lados a la altura de Torrejón de Ardoz. Tenemos tráfico lento con paradas intermitentes de entrada a Madrid. Tengan mucha precaución si van a transitar por esta carretera. En el resto de la red vial madrileña, de momento a esta hora se circula sin problemas.
Completamos la información en el Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Aquí en la capital, la hora punta remitía en los accesos, en general, en las grandes vías de distribución. Hay dos accesos que tienen un tráfico algo intenso. Es el caso de la Plaza de Cristo Rey y de la Avenida América. Y lo que hay que tener en cuenta hasta ahora, en concreto los conductores de Puerta de Toledo, es que hoy se lleva a cabo, se celebra ese bonito acto de entrega de cartas credenciales, pero en este momento ya está cortada la calle Mayor y en el momento que pasan las carrozas también se producen cortes en Bailén, así que lo mejor es que eviten la zona durante toda la mañana. Y a las 12 esperamos una protesta en el Paseo de la Castellana junto a la Plaza de Colón.
Más noticias en Onda Madrid a las 12, siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues 7 minutos pasan de las 11 de la mañana, ya queda menos para llegar a la 1 de la tarde, que saben que es cuando dolorosamente les tenemos que decir adiós o hasta el día siguiente, pero afortunadamente todavía tenemos que contarles muchas cosas y algunas se las cuentan también, que mejor que se las cuenten otros. Por ejemplo, Juan Luis Álvarez viene a contar sus cosas del cine.
Buenos días, Madrid.
Muy buenas.
¿Cómo estamos?
Muy
todos? Días.
Estupendamente.
Bueno, fantástico. Pues, hoy estamos además en plan
primavera.
Eso me faltaba a mí.
Con esta música por un lado, y además estamos hoy que nos vamos a venir arriba, vamos a ser unos auténticos campeones.
Vaya.
Porque ese es el título de la que yo considero que es la película de la semana.
¿De la semana?
Es una película que ha dirigido Javier Fesser, que es un director que no se habla mucho de él, pero que a mí me parece interesante y variopinto, ¿no? Porque hace de pronto Camino y se lleva la de la niña de los estigmas, se lleva todos los Goyas. Hace Mortadelo y Filemón.
Sí.
Que me dirás que tiene que ver, un huevo y una castaña. Supercomerciales, las dos películas. El Milagro de Petinto, absolutamente surrealista, que es deliciosa película.
Me encantó.
Bueno, pues ahora ha hecho una película que, como digo, se titula Campeones, que cuenta la historia de un entrenador chuleta, al que pillan, un entrenador de baloncesto bastante chuleta, al que pillan en un control de alcoholemia, y resulta que la juez le manda a entrenar a un equipo de discapacitados intelectuales. Claro, este señor de discapacitados intelectuales te puedes imaginar por dónde se lo tal. Entonces esto va a dar todo va a dar paso a todo tipo de situaciones divertidas y algunas las vamos a poder escuchar.
¿Me seguís a mí? En línea recta y sin desviaros.
¿Derecho?
¿Perdón? Lo que Paquito se refiere es que si seguimos en línea recta o cambiamos de sentido. Sí, que ya está. Venga, vamos.
Conducir con una tasa de alcohol en sangre que triplica lo permitido. Daños a un vehículo policial. Resistencia a la autoridad.
No.
Cállese, por favor.
¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro!
Interesado no sería la palabra.
Ni equipo tampoco.
Ni equipo tampoco. Es que hay que ver al equipo. Hay que ver al equipo. Ha hecho Fesser un enorme trabajo con actores no profesionales, todos ellos, absolutamente tiernos y deliciosos. No huye del cliché del tonto del pueblo, porque ya sabéis que aquí se me han hecho los chistes de las mismas cosas.
Hombre, pues sí.
Pero la verdad es que lo humaniza con elegancia y finalmente consigue arrancarnos ahí un par de lagrimillas al final. Es una película tierna, muy bonita, como digo, con muy buenos momentos, y yo solamente le pongo una pega, ¿no? Que es que Javier Gutiérrez se está convirtiendo, que es el protagonista, en el eterno cabreado del cine español, lo que antes era un Alfredo Landa, un poner, ¿no? Entonces, claro, yo le veo ahí, y luego a este actor parece que le tienen manía, porque le ponen de entrenador de baloncesto o de policía en la serie Estoy Vivo y mide 1,52 o 1,53 o 1,55, me da lo mismo.
Sí,
me parece
no.
Como que, hombre, por favor, no sé, tenedlo en cuenta, que el muchacho es muy buen actor, ¿no? Aunque tal, aunque como digo, parece el eterno cabreado del cine español. Bueno, esto es una tontería y es una anécdota que contamos. Está estupendo, como siempre, Javier Gutiérrez. Y, bueno, pues yo diría que en realidad de lo que habla esta película es de la discapacidad de la sociedad para aceptar que hay otras formas de vida, otras formas de existencia, y sobre todo esa falta de respeto con la que nos estamos encontrando constantemente a cada paso que damos. Esto para los que van a ir a ver la película, atención a la mosca cojonera. No digo más.
A la mosca cojonera.
Ella resuelve las cosas como muchas veces hay que resolverlas. No digo absolutamente nada más. Vamos con otra.
Me has dejado intrigada.
Claro, ahí estamos. Hay que poner un poquito de misterio. La verdad es que la película merece la pena y se la bebe uno como un vaso de agua. La siguiente ya necesita un poquito más de alforja.
Bueno, ¿y qué hay en lo más profundo del mar?
Cierra los ojos. Ciérralos. El océano tiene 5 capas. Vamos allá. La primera contiene toda la vida vegetal y los arrecifes de coral.
Somalia es muy inseguro, James.
Bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? Estamos aquí los tres esperando a que nos lo cuenten ya.
Sí, sí, sí.
Pero no nos lo terminan de contar. Entonces, ya que nos lo terminan de contar...
Y si me has intrigado con la mosca cojonera o lo de las 5 capas del océano, ya me ha dejado muerta.
Es que la película es así. Hasta que lleguemos a la 5ª capa, te ha dado tiempo a repasar tu vida, hacer la lista de la compra y casi a llamar al supermercado. Y cuando termina la película, tú llegas a casa y la compra está
la
puerta.
La tienes hecha. Madre mía.
Se titula Inmersión. Los protagonistas son James McAvoy y Alicia Vikander, la nueva Lara Croft. Ya sabéis que no es mi actriz favorita, pero ganadora de un Oscar por La chica danesa. McAvoy, el profesor Xavier de las películas de los X-Men, que es un ingeniero que cae rehén de los yihadistas. Ella es una bióloga marina que tiene un proyecto de inmersión que tiene que demostrar a través de esas 5 capas que el origen de la vida está en el mar. O sea, que lo de polvo eres y en polvo te convertirás no es verídico.
Como mucho barrillo.
No, es agua eres y en agua te convertirás. A mí casi me gusta. casi es lo que más me gusta de la película. Sí, te digo.
Más del 80% somos agua.
La
o sea que
se meten claro. en el agua y
están
eso.
En ello. Vale. Están en ello, están un rato, están otro rato, están un poquito más. Bueno.
¿Hay tiburones? No hay tiburones.
No, esta no es de tiburones. Hombre, si hubiera tiburones estaría mucho más entretenida, porque esta película es un plomo, ¿sí? Pero un plomo de los que hace mucho tiempo que no veía. Aburridísima, sin alicientes, ningunos. ¿Sabes lo que tiene muy bien? El tráiler, si lo dejamos un poquito más, pero no estamos aquí solamente para eso, está muy bien, te engaña.
Uy, ¿cómo o sea, te que engaña? Te crees que es otra cosa.
Uy, ¿cómo te engañas? Este tráiler, el que lo ha hecho es un maestro. Porque ha hecho un tráiler maravilloso y la película es un pestiño. Pero bueno, vamos a ver. Voy a levantar la mano por Wim Wenders, que tres veces nominado al Oscar con películas como París, Texas, como Cielo sobre Berlín, porque es un cineasta comprometido que cuenta cosas, toda la vida ha contado cosas importantes, comprometidas con personajes, tal. ¿Qué pasa? Pues que le pasa como a tantos y tantos otros directores, escritores, periodistas, que a partir de determinada edad o te metes por el agujero de las grandes estrellas y de buscar financiación a través de eso, con lo cual desvirtúas completamente tu trabajo, o te quedas en tu casa haciendo crochet. Conclusión, Wim Wenders ha pasado por un aro por el que no, en el que no se siente cómodo y le ha salido, yo creo que la peor película de su historia.
Conclusión, que se tenía que haber quedado en su casa haciendo crochet.
No, que debería de haber una vía para que las personas mayores pudieran llevar a cabo su trabajo con tranquilidad, con dignidad y dando lo mejor de sí mismos y de su experiencia, sin necesidad de tener que dejar en casa lo que han sido sus postulados ideológicos y sus principios durante toda la vida. Y esto es así en prácticamente todas las profesiones. Dicho esto, y con los abuelos a favor, no vayan a ver esta película.
Vale. No, ya, tachada.
Pretende ser una historia poética de amor, pero es que la lía tanto con lo de que si el otro que es rehén, que si está debajo del agua, que si que pasa la sirenita, que si que no se termina de entender lo que quiere contar, y a mí me da mucha pena porque es un tipo muy respetable. Vamos con Juliette Binoche.
Vale, tenemos una que sí y una que no.
Una que no y una que vale, que también. Sí, esta os va a gustar, a mí me ha gustado mucho esta película. Sin ser gran cosa, se titula Un sol interior y está hecha, pero vamos, absolutamente a la medida de esa sonrisa maravillosa que tiene Juliette Binoche.
Volví con él y me sentía tan feliz, me sentía tan afortunada, creía que mi vida era extraordinaria. Pero al día siguiente pensaba justo lo contrario.
Este es el problema de esta muchacha, de la protagonista de esta película, Un sol interior, que es el típico personaje de Juliette Binoche, ¿no? Una artista divorciada, madre soltera, liberal, que busca el amor verdadero todo el rato y no se lleva más que unas decepciones tremebundas. Pero también es que ella es muy poquito, es un poquito complicada de convencer. Acordémonos de cierta gata que se llamaba como una película de Lola Flores. Es que no puedo juntarlo porque se hace un pareado muy feo. ¿Te acuerdas de Casa Flora?
Vale, ya, ahora
vale,
sí.
Vale. Entonces, como ella es un poquito así, pues entonces, claro, no encuentra forma y manera de que alguien vaya por donde ella quiere. Pero bueno, por otro lado, te va contando varias historias de amor y se las va contando a su psiquiatra, que es Gerard Depardieu, que ya le tenemos que poner, no, en Cinemascope, no sé en qué, para que esta criatura quepa en el plano de una manera razonable. Pero bueno, ahí está, bien. Bueno, tampoco hace gran cosa, pero bueno, no está mal. Hay bastante gente conocida del cine francés. Y bueno, pues al final la película es bonita, está bien contada y tiene una banda sonora tan chula. Me ha gustado la banda sonora, muy con mucho jazz, tiene encanto, pero ya digo, sin ser gran cosa, pero sales del cine con cara de bobo. Y eso, pues oye, ¿no? De vez en cuando...
Es lo que te iba a decir, de vez en cuando salir con buen rollito y decir, mira qué bien, que salgo de buen humor y con ganas de
también
hacer
también una señora mayor, en fin, que ya que le pasan cosas, que no es, o sea, que no se acaba de hacer la primera comunión y ya está matando tiburones. Es decir, en fin... Me estáis comprendiendo, ¿no?
Perfectamente.
¿Por dónde va hoy la cosa?
Perfectamente. Pero bueno, de todas entonces yo me voy a quedar con la de Campeones.
Sí, ¿no?
Sí.
Sí, la de Binoche también
para
te gustaría.
Para reírme, ya, pero me apetece más
la
reírme.
La de Binoche también te gustaría. Y os traigo, como siempre, para rematar, una cosita que tiene que ver con el cine, pero no es una película. es un...
Pero no te veo libro hoy.
No, hoy no es un libro porque es hoy, hoy es música. Ajá. Hoy es música. Se acaba de publicar Andrew Lloyd Webber The Platinum Collection Unmasked, o sea, desenmascarado. ¿Y qué es esto? Pues son, sabéis que Lloyd Webber es el gran maestro de los musicales de Broadway.
Bueno, no sabía.
Ha hecho Cats, El Fantasma de la Ópera, Jesucristo Superstar, Evita, todas ellas han pasado por la Turmix de Hollywood, en la mayoría de los casos, con bastante buena fortuna. Y entonces han hecho un recopilatorio de estos, de los grandes éxitos de todas sus, de todos sus musicales, interpretados por los que lo interpretaron originalmente, o sea, la vieja guardia, Streisand, Sarah Brightman, Banderas, Elvis Presley, Ellen Page y Cliff Richard, por ejemplo, y luego algunas versiones hechas por los modernos, ¿no? Tipo pues Gregory Porter, Beyoncé o Lana del Rey, que ha hecho esta versión tan chula que le ha supuesto un disgusto tremebundo a Madonna, porque hasta ahora solamente la había cantado ella, y ahora viene esta y hace la versión, y encima va y la hace mejor.
A ver, que suene.
De una canción de la película Evita, que se escribió especialmente para el filme y que ganó un Oscar. You Must Love Me.
Suena bien.
Suena bien. La de Madonna tampoco suena mal.
No me acuerdo de la de Madonna.
Pues es que curiosamente se parecen mucho. Vamos a escucharla.
Where do we go from here?
Sí, ¿no?
Sí,
no, a mí no me disgusto. Yo creo que de las cosas que ha hecho Madonna, que mejor. Sí, pero bueno, no. Lana del Rey tiene un registro un poco más amplio, un registro vocal un poquito más amplio.
Pero sí.
Y se me viene arriba al final de la canción, pero claro, no tenemos todo el día.
Entonces,
vamos a dejar a Madonna, que tú vete jugando, ando que te vaya bien. Y así a lo mejor incluso no sabemos.
Igual llegamos al subidón.
Llegamos al subidón o no. Bueno, pues nada, que está muy bien. La verdad es que además está muy bien empaquetado esto que os cuento. Uh-huh. Y es que están las canciones de toda la vida desde el Jesús. Jesucristo Superstar, Jesus Christ, ¿os acordáis?
¿No? Sí.
Que por cierto ha estado aquí el tipo que hizo Jesucristo Superstar allá en los años 70, que debe tener ahora 250 años.
¿Ha estado aquí otra vez en
Jesucristo
Madrid?
Superstar. Ha estado en Semana Santa haciendo Jesucristo Superstar. Ted Nelly, ¿os acordáis? Ted Nelly.
Pero yo pensaba, vi algún anuncio de
sí.
pero pensaba evidentemente
nada, era él mismo.
Haciendo eso sí que es resurrección.
Bueno, eso sí que es resurrección. Y lo de los 33 años.
Eso así, a la falda.
Hace rato ya que pasaron. Bueno, pues esto es lo que tenemos para... Yo creo que la semana que viene hay cositas también curiositas para venir a contaros.
Hombre, pues
bueno,
entonces
pues,
te esperamos. Fantástico. Y aunque no nos prives de tu presencia.
Aunque no. Por cierto, hay una peli de la que se me olvidaba hablaros.
¿Cuál?
Mañana la otra, en los clásicos de la otra, a los que les gusta tanto Steve McQueen, ponemos una de sus mejores comedias de acción, el caso de Thomas Crown.
¿Ah?
A las 10 de la noche. Y salgo yo y la cuento antes.
Anda, mira.
Bueno, no la cuento, cuento un poco.
Vale, haces el spoiler.
Procuro no hacer spoilers, de vez en cuando me traicionan las imágenes.
Sí, es lo mejor de las pelis de Telemadrid, lo que va antes.
Cuento un poco la vida de McQueen, que McQueen tuvo una vida también. Bueno, interesante. No quiero yo...
¿A qué hora mañana?
A las 10 de la noche, os espero a todos.
Muy bien, pues ahí está.
En la otra. Perfecto.
Venga, hasta mañana. Hasta la semana
Muchas
que viene.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene, Juan Luis.
Hasta luego, Juan Luis. Hasta luego.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
La Liga Europa en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, partido de ida de los cuartos de final de la competición europea. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Sporting de Portugal, Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Este puente tienes que quedarte en Madrid.
El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6:30 de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues 24 minutos pasan de las 11 de la mañana y suena esta sintonía y está aquí. ¿Quién va a ser? Pues Chema Nieto, hablando de emprendimiento. Luego también, pero ahora antes aquí.
Estamos primaverales, ¿no?
Sí.
Mucho, mucho.
Bueno, te veo con la chaqueta un poco oscura todavía.
Espera que me la quito.
Venga, va.
Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Muchos días sin verte, te echábamos de menos.
Está emprendiendo en
zonas costeras. ¿Nos mandas al Little?
¿De Nazareno o qué?
He estado de Nazareno, sí, emprendiendo. Hay buen emprendimiento en el tema de la Semana Santa. ¿Hay alguna aplicación para confesarte? Hay cosas... Está conociendo... Es verdad.
Mira, que te has cogido vacaciones, que también puedes, no pasa nada.
Sí, pero no veas qué vuelta, ¿eh? Sí. Currando ayer hasta las 2 de la mañana seleccionando proyectos para concursos emprendedores. Sí, esto es una locura, Belén.
Bueno, ¿y qué nos traes? Belén está
ahí. Belén, perdona.
Está mal.
Sí, Begoña, perdona.
¿Qué nos traes hoy?
Pues mira, vamos a hablar de empleo y de empleo de los jóvenes, que es algo que nos preocupa bastante. ¿Y por qué no empleo cualificado? Porque estamos acostumbrados a que muchos emprendedores presenten proyectos de empleo de siempre, por lo que parece que va a este país, ¿no? De camarero, de no sé qué. Pero hoy traemos a Luis Méndez. Méndez, o sea, ya el apellido dice de dónde viene él, y nos trae un proyecto muy interesante que es un ONO, que está dirigido a ese público, a esos millennials que están ahí buscando su curro y que no lo encuentran, y ellos se lo encuentran, ¿no, Luis? Buenos días, bienvenido.
Es verdad, bienvenido. Bueno, muchas gracias, buenos días.
Gracias por la bienvenida, pero te lo damos nosotros a ti.
A Onda Madrid. Sí, es verdad, un ONO, nos enfocamos justo en eso, en encontrar, ayudar a encontrar empleo a los licenciados, a los que terminen su carrera y a los que tienen muy, muy pocos años de experiencia. ¿Eso por qué? Porque realmente es, al día de hoy, es cada vez más difícil conseguir conjugar entre lo que busca una empresa y lo que es el currículum académico de cada licenciado. Entonces, por eso nosotros hemos detectado esa necesidad y ante a la tasa de desempleo que hay enorme, tanto en España como en Portugal, porque trabajamos en los dos países, hemos visto que vamos a intentar solucionar este tema. Desde que hemos empezado, que fue como en 2015, que llevamos ayudando a los licenciados, los recién licenciados, a buscar, a crear este ecosistema, esta comunidad, para que con esta cercanía les podamos ayudar a encontrar empleo, tanto en Madrid, en Barcelona, donde estamos más activos, pero también en otras ciudades en España. La verdad es que va bastante bien, porque esta cercanía genera un boca a boca y una marca de confianza ante el entorno de los estudiantes que al final nos permite encontrar a los mejores estudiantes, al mejor talento, para poder nutrir a nuestras empresas, a nuestros clientes. Al
claro,
final,
sí, pero el problema es ese. El talento normalmente les sobra preparación, les sobra a los millennials. Lo que les pasa que es que luego les piden, claro, experiencia. Vamos a tener experiencia, no te da tiempo a todo, ¿no?
Pide experiencia y no, depende. Lo que la empresa le cuesta mucho es perder la oportunidad de encontrar buen talento. Entonces, por eso que van a por todo.
Pero entonces sois como una especie de headhunters.
Un headhunter está más enfocado. Lo que solemos decir es un headhunter se importa con el cliente final, ¿no? Con la empresa. Nosotros nos importamos mucho con el estudiante, que nace cercanía. Y eso
¿os implicáis?
Bastante. En plan, cualquier estudiante entre uno, ¿no? Y puede directamente contactar con nuestro equipo de Talent Acquisition o con este equipo de talento que se enfoca a poder ayudar al cliente.
Claro, a mí me parece esa parte lo interesante, ¿no? De que ya no es la oferta y que vayan 300.000 candidatos y que apliquen, sino que va el chaval con su formación específica, porque ahora está claro que la formación, cuanto más específica, mejor y más actualizada, y ellos se encargan de llevarle a la empresa. O sea, habéis cambiado el proceso realmente.
Tú no trabajas para la empresa, trabajas para el que está buscando empleo.
Y trabajando para, y así no es la inversa, trabajando para el que está buscando empleo, al final genera esa buena marca.
Porque con la crisis ha sido una desesperación eso.
Exactamente. Y tener esa confianza es súper importante. Y al final resulta que después del cliente, pues con nosotros puede tener acceso a un conjunto de talento que es bastante interesante, talento bastante bien preparado, o que nosotros tenemos por lo menos mucha información sobre cada persona, porque tenemos una relación que luego se va puede ir capitalizando, ¿no?
¿Y todo el mundo se puede colocar? Me refiero, porque claro, tú llegas...
Eso suena muy mal.
Ya, bueno, no, el problema está en las orejas y en los oídos de quien escucha las cosas, que están muy bien dichas.
He sido yo el único.
Efectivamente.
¿No? Fiesta más,
¿no? Efectivamente, no, me refiero cuando tú, si te pones en lo tradicional, ¿no? En que tú estás localizando talentos para una empresa, pues tú te puedes permitir el lujo de quitar de la selección a quien no te parece bien. Pero claro, tú, cuando tienes a una persona, ¿hay alguien a quien desechéis por falta de capacitación?
No, nunca. Nosotros, a nuestra base activa que de candidatos, pues siempre al revés. Somos nosotros que le sugerimos, mira, esta oportunidad puede encajar bien para ti, ¿no? Es al revés. Luego es el cliente, es el empleador final que decide o no contratar a la persona, que hace entrevistas, que hace todo, ¿no? Nosotros, como hacemos al revés, somos nosotros que proactivamente decimos a nuestros
pero
candidatos...
Pero vosotros, me refiero a vuestros candidatos, ¿les exigís un mínimo? ¿Tiene que ser? O simplemente...
No, para nada. Nuestro enfoque, más que todo, es gente licenciada, con hace 3-4 años de experiencia, como máximo, porque es nuestro enfoque, ¿no? Es nuestra pool, es lo que nuestros clientes están acostumbrados de pedir a uno, ¿no? Es por eso que nos enfocamos ahí. Pero luego no hay una limitación.
O sea, cuando te refieres a clientes, es la empresa, ¿no?
La empresa.
¿Y dónde ganáis la pasta ahí, vosotros?
Es la empresa que nos paga. Y el sector es muy tradicional eso.
¿Resultado?
La empresa nos paga el resultado que hacemos y nosotros, todo el trabajo de antemano que hacemos de preparación, pues es nuestro riesgo y es lo que nosotros asumimos.
¿Cuántos perfiles tenéis a día de hoy?
A día de hoy ya sobrepasamos los 60.000 perfiles activos.
O sea, que está jorobada la cosa, entonces.
¿Perdona?
Que está complicada la cosa. Perdona mi vocabulario. No me mire Begoña con esa cara. Es que se quejan de mi vocabulario periodístico, pero bueno.
Es unas barbaridades, Chema. Lo que pasa, como las dice él, pues no suena tan mal.
Hoy estoy recatado. que está difícil la cosa, ¿no? En el sector. O sea, que siga habiendo, muchos perfiles que no encuentran su puesto de trabajo.
O sea, la verdad es que en los últimos 3 años ha empezado a mejorar bastante, lo que es positivo. Uh-huh. Pero aún así, nosotros podemos ayudar, pero hasta un punto llegamos, ¿no? Es decir, no podemos nosotros contratar directamente a todos. Nos encantaría poder ayudar a todos a encontrar un trabajo.
¿Y con cuántas empresas trabajáis, empleadores?
De propuestas activas abiertas tenemos más de 300 al día de hoy. O sea,
hay mucha
rotación. Bueno. Sí, hay mucha rotación.
¿Y qué perfiles son los más requeridos? ¿Periodistas?
Dentro de algo similar al periodismo, lo que hay mucho demanda, es súper interesante, es todo lo que es talento digital.
Claro,
y eso es una nueva movida. O sea, una empresa, tanto de proceso interno como a marketing, comunicación, tiene que ir a lo digital, ¿no? Lo que estamos haciendo un streaming ahora mismo, ¿no?
Sí,
y eso, la verdad, tiene mucho público. Entonces, las empresas están, en cualquier sector, más tradicional o menos tradicional, se están cambiando mucho y nosotros podemos ayudar a la empresa a nutrir ese talento que tiene esas capacidades digitales. Talento millennial, al final, es eso. Todos los días ha nacido con un ordenador en sus manos.
Entonces, yo a mis hijos, ¿qué les digo que estudien?
A tus hijos,
periodismo, yo tengo claro que no.
Lo que les guste a ellos estudiar. Eso es lo más importante. Lo que les gusta a ellos estudiar. Nosotros al final.
Pero si le puedes decir que periodismo mejor, ¿no?
Sí, yo es que lo veo claro.
No es competencia. Ya veo.
Oye, de todas formas, imagínate, yo soy un chico que acabo de terminar mis estudios
más
universitarios. Soy un jovenzuelo. Vale. Y entonces, yo digo, bueno, yo contacto con vosotros y os digo, necesito encontrar un trabajo porque no hay forma, como decía Begoña, porque la mayoría de las empresas me piden unos años de experiencia que es imposible que los tenga. ¿Cuál es el proceso a partir de ese momento? Lo decís, pues mira,
sí. Lo más fácil es ir directamente a unono.net. Es lo más fácil.
Perfecto.
Porque es ahí donde deja su currículum, lo que tenga, no tiene que ser perfecto, ¿no? Porque al final es para nosotros, donde recogemos información y luego nosotros mismos que le encontramos la oportunidad. Pero de lo de que hay muchas empresas que buscan gente con experiencia es verdad, pero también hay muchas empresas muy potentes. Uh-huh. Que buscan gente sin experiencia también, porque quieren darles la experiencia.
Esto es.
Y desde la formación y tal. Claro. De hecho, cada vez más hay empresas que invierten mucho en formación, porque el currículum académico es cada vez más difícil. Por ejemplo, talento digital. No se estudia en la universidad talento, lo que es digital. Entonces, la empresa invierte mucho en formación, Entonces no busca tanta gente con tanta experiencia, por así decirlo. Pero hay espacio para todo.
Yo, de hecho, no creo mucho en el currículum en papel, nunca he creído, porque siempre, a ver, nosotros en el periodismo es verdad que era un sector súper complicado, pero me daba hasta pena, ¿no?, enviar un currículum, ¿no? Y ahora está todo...
¿Cuánta gente va a leer el currículum al final, no? Es muy poca, es muy difícil, ¿no? Y lo que importa es estar en el medio y crear una relación de confianza con el candidato, pedir información y tal, y luego al cliente decir, mira, está comprobado por nosotros que este es un buen perfil y te enviamos este perfil y tal, o esta cantidad de perfiles para que ellos puedan ver ellos mismos. Pero leer un currículum a día de hoy no funciona. Hay mucha información que es muy importante, como la capacidad de comunicación, ¿no? Eso es súper importante.
Claro.
Un currículum, ¿cómo lo dices? Capacidad de comunicación 9 en 10. ¿Qué es eso?
Oye, o sea, y en, ¿no?, en línea con eso, si en lugar de... Yo soy el mismo chico de antes. En lugar de enviarte el currículum...
Qué persistencia no le falta.
No es el mejor.
A través de vuestra web, yo envío un video currículum donde justo cuento lo que quiero hacer, lo que sé hacer, lo que me gustaría hacer.
Me encanta ese tema. De hecho, nosotros en uno no tenemos, es la última parte del proceso, es pedir un video currículum. Porque al día de hoy, con un video currículum se puede coger mucha información interesante, claro, sobre las soft skills de una persona.
¿Las qué?
Las habilidades.
Ya sabéis.
Perdona por mi español.
Pero que él está utilizando todo el día anglicismos y cosas, y neologismos y cosas que no le entendemos ni la mitad.
Bueno, paquetizar.
Y le suena mal lo que he dicho yo antes, y paquetizar le suena bien, ¿sabes?
Qué cariño me tiene, me estoy dando cuenta que tienes un cariño de la leche.
Yo te quiero mogollón, pero dices una cosa que me...
Fuera. Pero el tema que decía de eso, esas habilidades que no se pueden ver en un currículum, el vídeo CV funciona muy bien para acompañar, ¿no? Lo que yo he estudiado, lo que yo, aparte de mis estudios universitarios, lo que he hecho, ¿no? Y luego, claro, ¿cómo me presento yo? ¿Cómo puedo hablar? ¿Cómo reacciono yo ante alguna situación? ¿Qué he hecho yo? ¿Cuál es yo a nivel de dinámica de grupo, ¿no? Si soy un candidato, ¿no? Así
entiendo que estáis en Madrid, ¿no? Que la gente que nos está escuchando puede optar.
Obviamente, estamos en Madrid, en España, muy activos en Madrid, en Barcelona una vez más, y luego en Lisboa y Porto. Y ya deciros ya que una cosa que mucha gente que termina sus estudios quiere estudiar afuera, ¿no? Pues vía o no también es muy interesante, que es que la gente pueda estudiar, salir de Madrid, y nosotros mismos poder ayudaros a encontrar trabajo fuera. Para tener experiencia internacional.
Por ejemplo, ¿en dónde?
Por ejemplo, hacemos mucho Lisboa-Madrid.
Me encanta esa ruta.
Un flujo ahí de candidatos de un lado al otro, que van 6 meses, vuelven, se quedan aquí, luego tal. No, funciona muy bien eso.
Yo desde que esa ruta la hice con un equipo de fútbol estoy encantado.
Oye, y una pregunta, y ese tipo de situaciones, es decir, lo que ahora acabas de comentar, plantear la posibilidad de incluso echarles una mano a los estudiantes en el extranjero, no ya aquí en nuestro país. ¿Eso para personas que han terminado ya sus estudios o aquellos que están todavía cursando los mismos?
Bueno, lo que ellos pueden hacer, ¿no? O sea, ellos se pueden permitir hacer sus estudios aquí fuera, genial, ¿no? Para eso hay un programa muy bueno, que es lo de Erasmus también.
Claro.
Funciona muy bien para la gente que está estudiando. Para la gente que se va fuera al extranjero, es mejor que han terminado ya sus estudios antes.
Correcto.
Y luego, una vez terminados sus estudios, que busquen experiencia internacional. Y los que busquen experiencia internacional, que aprovechan sus capacidades de su formación aquí, de su idioma, como una valencia y un punto positivo para venderse mejor afuera. Porque también es una persona que sepa hablar español y esté en otro sitio, tiene una capacidad que los demás no tienen también. Entonces, súper súper importante eso.
Qué bien.
¿Y cuántos sois en el equipo? ¿Dónde estáis? Porque me has comentado que estáis por...
Sí.
Es que no se trabaja en una oficina casi, ¿no? Estáis por diversas ciudades de Europa.
Básicamente Madrid y Lisboa son nuestras dos oficinas. Tenemos como 30 personas ahora. Y es un equipo que va siempre creciendo. Por cierto, aprovecho para pasar el mensaje que... También nosotros, ¿no? buscamos talento, obviamente. Y nosotros también seguimos creciendo como equipo para ayudar a las empresas, solamente en Portugal y España, pero en otros países estaremos dentro de menos de un año, probablemente ya estaremos en otro país.
¿En cuáles? Danos la exclusiva, hombre.
¿Cómo?
¿En cuáles? ¿En qué país? ¿En qué país?
Aún no te puedo decir, pero mirar por donde hay mejores opciones, ¿no? Donde, por ejemplo, nosotros donde buscamos es... ¿Cómo podemos ayudar a nuestro público, españoles y portugueses, por ejemplo, a ir a otros sitios en Europa? Es donde vamos, es ir ahí. Porque es aprovechar capacidad de red que ya tenemos y capitalizar eso. Entonces,
Reino Unido ya no.
Reino Unido es muy difícil.
Con el Brexit, vamos.
Ahora con el,
Brexit,
tema, con el tema ya veremos cómo va.
Se está calentando el tema, sí.
Estamos
sí,
muy atentos a eso, claro.
Pues nada, Chema, que ha estado bien. Que iba,
hoy, tienes, hoy hay fútbol.
Es lo que te iba a decir, hoy tiene fútbol.
Hay fútbol,
¿no?
La UEFA. Pues o la Europa League. Como...
Bueno, aquí siempre tiene.
Pero fútbol. el sábado a partir de las 4 de la tarde, Emprende Madrid, con temas muy, muy interesantes. Vamos a volver a hablar de movilidad y de motor, que en el tema del emprendimiento, de la innovación, de las startups, se está moviendo fuerte.
Muy bien, pues nada, te escucharemos el sábado.
Muchas gracias.
Begoña. Todos pendientes de Emprende Madrid, así que nada, con Chema Nieto, muchas gracias.
Gracias.
Luis, gracias por venir.
Gracias,
Luis. Hasta otro día.
Y nada, que vaya todo muy bien, ¿eh? Que sigáis creciendo hasta el infinito.
Ya veremos dónde va un ono. Ya veremos. Gracias.
Arriba un ono.
Gracias.
Venga, gracias. Y es que además decimos adiós a Luis y a Chema y hay que decir hola a Nieves, que ha entrado en el estudio. Eso es porque tienes algo que contar, algún suceso que ha pasado
pues
hace
sí,
poco.
Varios sucesos además, pero vamos a resumirlos todos. El último nos lleva a hablar de una detención, no, de 22 arrestos en total por estafar 222.000 euros a ancianos mediante un método que se llama la siembra. ¿Qué es esto de la siembra? Bueno, pues lo que hacen los delincuentes es que eligen a víctimas mayores, a personas ancianos, ¿no?, que tienen menor capacidad de reacción, tiran un billete al suelo en el momento en el que ellos están sacando dinero en un cajero, lo tiran, como digo, ellos se agachan a recogerlo y en ese momento aprovechan para coger su tarjeta de la ranura del cajero y meter otra. Antes, lo que han hecho los ladrones es que han visto el número secreto de los ancianos, ¿no?, que a los que quieren robar. A continuación, se apresuran a extraer el máximo dinero posible en efectivo de la cuenta corriente hasta que la misma era cancelada o hasta que la vaciaban completamente. O sea, imaginaos los graves perjuicios.
Encima a gente mayor, que seguro que eran las pensiones. Que, de
o
verdad,
los
que
pocos
desalmados,
ahorros que pudieran tener en la cuenta. Claro.
Eso es lo que dice además la policía, que son personas a las que les han quitado todos los ahorros que tenían. Claro. Efectivamente. Bueno, después de muchas gestiones, los investigadores han constatado que no era un grupo, además, especializado, sino que eran varios grupos que llevaban a cabo este tipo de robo con el mismo modus operandi y que hay 22 detenidos, pero que, como digo, son de grupos diferentes que actuaban sobre todo en los distritos madrileños de Hortaleza, Usera, Villaverde, Latina y Moncloa. Las investigaciones siguen abiertas y no se descartan nuevas detenciones. Y hablando de detenciones, también ha sido arrestado por la Guardia Civil en la localidad del Casar, en Guadalajara, a un hombre de 29 años que había huido después de atropellar a finales de enero pasado a una persona a la localidad madrileña de Fuente Teresa del Jarama. A mí lo primero que me ha venido a la memoria era la niña.
Sí, es que es lo primero que he pensado yo.
Pero no, es la arrestado.
Porque fue en Fuente Teresa.
Efectivamente, pues se le imputan delitos de lesiones o omisión del deber de socorro, pero sobre otro accidente que ocurrió en el kilómetro 22 de la M111, donde un hombre de unos 50 años estaba cambiando una rueda en el arcén y un vehículo le embistió dándose posteriormente a la fuga. El conductor le desplazó también varios metros a pesar de que la víctima previamente había señalizado el incidente con las luces de emergencia, con el triángulo de avería, en definitiva, que se lo llevó por delante y ha sido ahora cuando ha sido arrestado en esta localidad, Alcázar de Guadalajara. Y por otro lado, otro suceso. Esta vez nos situamos en Andalucía porque la Policía Nacional ha intervenido más de 8 toneladas de hachís en dos operaciones contra el narcotráfico desarrolladas en Cádiz, en una de las que ha habido un tiroteo. En Algeciras, un vehículo policial ha sido recibido a tiros desde un inmueble donde 4 individuos se habían atrincherado durante 2 horas, siendo necesaria la intervención de un negociador. En la línea de la Concepción ha sido localizado un depósito de droga al que se accedía a través de un complejo sistema hidráulico que ha convocado a los medios a las 12:30 de la mañana para ofrecer más detalles sobre este asunto, como decimos, que acabamos de conocer. Por lo tanto, van a dar más datos en relación a esta intervención. 8 toneladas de hachís en la provincia de Cádiz, con un tiroteo, como digo, importante. Recordamos que el atropello de la chica de 17 años que falleció tras ser arrollada
fue
también,
en enero también, yo creo.
El 17 de enero de este año, del 2018.
¿Y fue en la misma carretera, no?
Fue la M117, habíamos dicho que era la M111, uh-huh, en el kilómetro 3800.
O sea, que fue en otro lugar.
Pero sí,
qué casualidad, cierto, de todas,
sí,
maneras.
Que lo primero que hemos pensado todos municipal, al leer, uh-huh, detenido por fugarse, bueno, recordamos que además ya había sido arrestado.
Al autor,
que,
del atropello, claro, lo cogieron en el avión, no, prácticamente.
Efectivamente, uh-huh, o sea, que este caso estaba esclarecido. Pero teníamos este, fijaos, que ya no se nos había olvidado, y fue otro, sí, sí, atropello en la misma localidad, en Fuentelsaz. Uh-huh. Bueno. Así que, bueno, un mix de sucesos se traído.
Pues perfecto. Nada, estupendo, muchas gracias. Nada,
cuando te vemos entrar por la puerta, miedo nos das. Ya sabemos que nos vienes a contar alguna cosa de estas.
Ya.
Pero mola, mola. Gracias, Nieves.
Gracias.
Hasta luego.
Son las 11:43.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Son las 11:44 de la mañana y en este momento pues se incorpora a nuestro programa, a nuestra mesa, Álvaro Martín, que es el conductor del programa Ecos de lo Remoto, que pueden escuchar y ver a través de la página web de Telemadrid todos los sábados en directo desde las 12 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Muy buenos días.
Muy buenos días y pues encantado de estar aquí una vez más hablando de misterios, y vamos a contactar también con un invitado que tiene relación con Madrid. Y es que, bueno, ayer salía del cine encantado, sinceramente, después de ver la de Ready Player One.
¿Qué
Me
tal?
Me gustó mucho la película, ¿sí?, esta de Spielberg, sí. Y nos proponen una realidad que puede ser que en un futuro no sea tan de ficción y se convierta en el pan nuestro de cada día.
¿Pero de qué va?
Pues fijaros, un mundo utópico en el que las personas viven tan hastiadas de su realidad. Viven en unos entornos también pues de pobreza, calentamiento global, sobrepoblación. Algo que en un futuro podría ser. Y se meten todos, niños, adultos, madres, padres, todo el mundo se mete en un juego de realidad virtual. Se pone su casco, se pone su traje y conviven en un universo que se llama Oasis, totalmente virtual, en el que pues pueden ser otras personas, pueden vivir otra vida distinta. Y es un poco también crítica a cómo a veces nos sumergimos en estos entornos, en estos videojuegos, uh-huh, y nos quedamos absortos. Y hay personas que prefieren pasar más tiempo dentro de una máquina que en el mundo real, porque allí pues se socializan mejor, pueden tener un cierto prestigio gracias a sus habilidades, pues por ejemplo, si son muy buenos jugando, tendrán más admiradores, cosa que a lo mejor en su vida real no hubieran llegado a esa repercusión. Y en fin, te hace también pensar sobre cómo va a ser el futuro y cómo va a ser el futuro enfocado a esto que llamamos realidad virtual, que no es ni más ni menos que meternos, sumergirnos en un universo creado digitalmente. Ya hay muchas formas de introducirse. Simplemente una pantalla en la que tú tienes un simulador ya sería un primer paso de una realidad virtual. El juego de los Sims, uh-huh, este que te, claro, construyes una, sí, casa, sí, con tu familia.
Begoña lo conoce bien.
Yo juego, sí, mucho, sí, a los Sims.
Sí. Y yo también. Y sigo jugando, pero bueno. Y también otros mundos que hay, pues de batalla. Un, uh-huh, juego muy famoso que se llama World of Warcraft. Pues tú te creas un personaje, le das unas características, lo vistes, le pones una armadura y le pones un arma y a combatir. Y tienes amigos con los que luchar y enfrentarte a mayores desafíos y demás. Y bueno, en este entorno vamos a presentar también, tenemos un invitado, se llama Alberto, y es de una compañía que se llama CIVR, y es una agencia de realidad virtual que tenemos aquí en Madrid. Muy buenas, Alberto.
Alberto.
Le tenemos por aquí.
Hola.
Muy buenas, ¿qué
Buenos
tal?
Días.
Hola, buenas.
Mira, cuéntanos, Alberto, estábamos hablando de la realidad virtual. ¿Desde cuándo más o menos se está imponiendo este tema de realidad virtual aplicada a los videojuegos?
Pues que se imponga ahora
con fuerza, uh-huh, digamos un año y medio, una cosa así. Ya se hizo un intento hace unos cuantos años, pero bueno, la tecnología no estaba lista todavía.
¿Y cómo ha sido un poco la evolución de esta realidad virtual? Porque hablábamos, y esto lleva ya, el ser humano, digamos, que lleva ya tiempo intentándolo, efectivamente, incluso desde las primeras nociones, en 1962, Morton Halley pues crea una cosa que se llama el sensorama, que es una máquina pues que muestra imágenes estereoscópicas tridimensionales con un gran angular, con el sonido de estéreo, y había también unos efectos para que el que estaba viendo estas imágenes tuviera la sensación de estar inmerso. Por ejemplo, viento, aromas, o que se pudiera mover el asiento. Pero ¿desde cuándo, o sea, cómo ha sido la evolución de esta realidad virtual?
Pues, a ver, esos serían los primeros pasos. Claro. También, por aquella época, la NASA hizo también su intento de máquina de realidad virtual con unas pantallas de tubo catódico, o sea, uh-huh, una cosa muy muy loca y muy grande que estaba colgando encima de la cabeza del que lo usaba. Pero bueno, ahora mismo la evolución está tendiendo a intentar integrarlo de nuevas maneras. Por ejemplo, se está desarrollando un casco para manejar las gafas con la mente, que uh-huh, es también algo con unas posibles aplicaciones en medicina increíbles. Se está tendiendo a analizar dónde está mirando el ojo para poder enfocar la vista, crear sensación de desenfoque, uh-huh, también para suplir los problemas de la gran cantidad de cómputo que necesitan las máquinas para poder desarrollar la realidad virtual y obtener entornos más realistas. Entonces, digamos que ahora mismo la evolución está muy abierta. Es un campo que se, ajá, presta a dar muchísimas opciones.
Yo voy a preguntar a Lipi y Begoña, ellos si pudieran sumergirse en un entorno de esto, porque también se está utilizando incluso para, por ejemplo, gente que tiene vértigo o gente que tiene miedo a volar. Uh-huh. Se está utilizando la realidad virtual pues porque estás en un entorno seguro y puedes vencer esos miedos. También para viajar a sitios donde nunca podrás estar. ¿Vosotros a dónde os gustaría? ¿O qué os gustaría
al espacio,
hacer?
¿No? Algo del, sí, ¿no?, espacio, sí, porque todos los demás no sitios, sé, sí, del planeta pues se puede estar. Y los que
el espacio,
no se puede...
vale, me sumo, voy, sí, contigo.
Lo,
¿vale?,
compras, ¿no?
Sí, 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 yo compro.
Sí, sí. Porque ¿qué opciones hay? ¿Qué más nos ofreces? A ver.
Cuéntanos.
Pues, a ver, nosotros en verdad pues ofrecemos prácticamente todo. Tenemos una aplicación que básicamente sería Google Earth, pero en realidad virtual. Y la gente tiene todo el mundo, literalmente todo el mundo disponible. Te puedes ir a Nueva York y está tridimensionalizado. Te puedes ir al Everest. Y es curioso porque igual el 90% de la gente se va a su casa a verla, pero en realidad virtual. Sí, 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 sí. Además, cuando viene
como
la gente...
Como si no la tuvieran siempre ya muy vista.
Sí, sí, se lo digo siempre. No vayáis a vuestra casa, pero si es que vais a volver en cuanto salgáis de aquí. Y no, a la gente le encanta irse a lo que tiene conocido.
Pero eso es porque nos gusta criticar, para ver algún defecto y decir, ve, esto no es así.
Y luego también otra cosa que le gusta mucho a la gente es el fondo del mar. El fondo, sí, del mar, también tenemos la opción del espacio, y pero es eso, es gente que ha hecho submarinismo y le hemos puesto algunas experiencias que tenemos, pues ver un encuentro con una ballena azul y la ves.
Mira, me cambio a la ballena azul, porque es que yo, es verdad que el fondo del mar sí lo veo muchas veces, pero claro, la ballena no, así que me cambio.
Qué bonito.
Sí, la verdad es que da muchas opciones.
Y luego, por ejemplo, también en entornos de videojuegos. Por ejemplo, simplemente, el videojuego de cazar zombies. ¿También tenéis alguna opción de estas que tanto nos gusta? Estos videojuegos de como así se dice, pues, de ir matando enemigos.
Sí, sí. De hecho, en el tema de juegos, la realidad virtual suele enfocarse mucho a los shooters, uh-huh, los juegos de disparos. Pero claro, como tienes tus manos recreadas en el mundo virtual, pero bueno, no puedes dar puñetazos o cosas por el estilo y sentirlos, pero en cambio una pistola con la vibración pues sí que se hace bastante realista. Y eso, pues juegos de zombies o juegos de paintball online con más jugadores. El de zombies, en verdad, yo me los cuento un poco. La primera vez que lo probé, uh-huh, la segunda oleada terminé de rodillas en el suelo cubriéndome así la cabeza porque había tenido un ogro gigantesco.
Comiendo, claro.
Sí, sí, sí. O sea, hasta que no te acostumbras un poco, la verdad es que te sumerge casi demasiado.
¿Y dónde estáis?
En la realidad virtual. Estamos cerquita de Ventas. Uh-huh. Sería el Metro del Carmen.
Ajá. que es Marcelino Álvarez 33, ¿puede ser?
Sí, exacto, Marcelino Álvarez 33.
Y también tenéis la página web civr.eu, ¿verdad?
Exacto, exacto. Y ahí está, pues, está toda la información, cómo localizarnos y un poquito el catálogo y todo este tipo de cosas.
Cuéntanos qué aparatos se tiene que poner la gente, cómo es la experiencia cuando llegan allí.
Nosotros intentamos enfocar un poco la realidad virtual para disfrutarla en grupo, más que de manera individual. Entonces, lo que tenemos allí son unas salas que son bastante amplias, pues con un sofá, un televisor y luego la zona de juego, que bueno, sería unos 3x3 metros, en el que pues, la persona que vaya a jugar tiene un mando para simular cada una de las manos en el entorno virtual, uh-huh. Unas gafas que son las que le sumergen dentro del entorno virtual y bueno, unos sensores que serían los que te localizan la posición. Y lo que solemos hacer, pues, que la gente coja, por ejemplo, si son 3 personas, 1 hora y media la sala es lo que recomendamos. Uh-huh. Y, pues bueno, cada 5 o 6 minutos vamos haciendo cambios de la persona que está jugando, vamos cambiando también los juegos, que tiene una amplia variedad para probar. Y bueno, una persona sería la que juega y los otros, en teoría, están un poco mirando, pero lo cierto es que suelen grabar un montón, a veces...
Claro.
Las experiencias de vértigo les solemos animar a que sujeten al compañero en vez de hacerlo sentado para que sea un poquito más dinámico y en verdad se disfruta bastante también el que está fuera y no solo el que está jugando, es más interactivo de lo que podríais imaginaros.
Me voy a ir a lo del Blue, ya lo estoy viendo yo en la página.
Qué bueno. Oye, y para moverse es como dice en el mito, te tienes que ir moviendo, te puedes chocar con algún objeto físicamente en el mundo real o se mueve a través de los mandos y demás.
Tienes las dos opciones, tocando, bueno, distintas formas de movimiento a través de los mandos y luego también en el espacio que tienes diáfano, pues te puedes mover pues andando. Por ejemplo, el movimiento andando suele ser más para cosas cercanas, para esquivar, por ejemplo, si te disparan o para esquivar en juegos de movimiento, de parkour. Y no hay, realmente no hay problema en que te puedas chocar porque cuando te vas a acercar a alguna pared, nosotros hemos delimitado los espacios y dentro de la propia realidad virtual te aparece una rejilla que es la que te lo marca. Ajá. Entonces, la única manera que tienes de chocarte es que te vaya mucho la cabeza y salgas corriendo para adelante, que también nos ha pasado. Entonces, tenemos que evaluar un poquito la persona cuando empieza a jugar y ya decirle, contrólate un poco, que eres de los que salen corriendo y tienes una pareja ahí enfrente. Claro, fíjate porque... bien, mira, esta es la rejilla, no, ten cuidado.
Claro, porque habrá también juegos... Como hemos comentado antes, uno que te esté persiguiendo una horda de zombies, pues puede ser bastante traumático en el sentido de si tienes miedo a estas cosas. También habrá, pues eso, y he visto uno que se llama Verónica, creo, algo así o similar, y que estás en una casa y con ese famoso ritual de decir Verónica 3 veces delante de un espejo, pues uh-huh. Después empiezan a aparecer cosas extrañas en esa casa.
Sí, sí,
que,
sí.
Digo, que puede haber muchos sustos entre la gente que venga, ¿no? Yo me imagino que será divertido incluso verlo desde fuera.
Buah, un montón. De hecho, animamos mucho a la gente a que haga fotos y vídeos y vamos, se tira la mitad de la sesión grabándoles y les encanta.
Alberto, viendo, ¿sí? Es que yo ya me he metido en la página web vuestra, porque ya estoy viendo, hombre, ya me voy a poner. Estoy viendo que son las salas, o sea, que realmente las tarifas van por salas y que tienen capacidad para más o menos personas, ¿no?
Uh-huh, correcto.
¿Hasta cuántas personas? O sea, que está también, aunque parece que es una experiencia como muy individual, porque tú te pones las gafas y ya te da lo mismo, también es un plan para ir con gente.
Sí, de hecho, solemos recomendar ir con gente, ir con algunos amigos o con la familia. Y, de hecho, la tarifa que más nos suelen coger es la de 4 personas, 2 horas, una sala.
Que esas son 48 euros.
Exacto, son 48 euros.
48 horas, las 4 personas y las 2 horas, o sea, toda la sala en ese tiempo.
Exacto. Y bueno, también, aunque pongan la web, que vengan, que utilizamos un poquito del tiempo para las explicaciones, siempre intentamos animar a que vengan un poquito antes para que no pierdan tiempo de juego y poder explicárselo todo bien. Uh-huh. Y eso, la verdad es que les suele gustar a la gente, bastante, bastante. Y coger también, suelen coger mucho la de 1 hora en parejas. Uh-huh. También en muchas parejas, estilo, pues como si fuese un regalo un poquito más, claro. curioso.
Te sale a 12 euros por persona y son dos horas, echas la tarde.
Como si vienen parejas, como el cine. Habrá que preguntarle si hay también alguna experiencia romántica de realidad virtual.
Que vayan a un hotel.
¿Romántica? No, romántica. Le suelen gustar más las experiencias fuertes.
Que se vayan a un hotel.
¿Y cuánto es el tiempo máximo que se recomienda a una persona? Porque también es verdad que si estás mucho tiempo puede causarte pues algún tipo de, no sé si mareo o demás.
Pues nosotros, a ver, nosotros por experiencia propia de probarlo, pues gente que ha venido a hacer ojo media hora sola, no suele dar ningún problema. En los turnos que solemos recomendar son de unos 10 minutos, porque así les da tiempo a probar o una experiencia larga, claro, o dos experiencias cortitas. Y también lo que queremos es dinamizar un poquito entre la gente que está en la sala. Pero, bueno, nosotros hemos estado jugando un buen rato y no hay mucho problema. De hecho, aunque realmente tengas la pantalla muy, muy cerca de los ojos, las lentes que tienen las gafas simulan una distancia focal de unos 2 metros. Lo que significa que básicamente es como si estuvieses viendo la televisión a 2 metros.
Oye, ¿y gente que lleve gafas y eso?
Ningún problema. De hecho, yo tengo gafas toda la vida y ningún problema. Va bastante bien.
Y ya para terminar, ¿cómo crees que va a ser el futuro de la realidad virtual? Que es lo que vamos a tratar también en el programa este sábado. ¿Qué crees que se puede imponer la realidad virtual entre la gente? Incluso llevar un traje completo.
Yo creo que la realidad virtual sí que se va a imponer. O sea, va a ser una realidad real, pero dentro de muy poquito. Hay muchas empresas muy grandes, están invirtiendo mucho y además tiene muchísimas aplicaciones.
Bueno, ya no nos queda mucho tiempo más.
Nos queda tiempo, pero bueno, ya pero nos sí. Ha puesto los dientes largos, vamos así que habrá que ir.
Vamos para allá. CIVR.eu. Muchísimas gracias, Alberto.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Está guay, ¿eh?
Está muy Alberto. Guay. Yo voy a ir, seguro.
Alberto está guay. ¿Y tú a qué vas a ir, Álvaro?
Yo a la de los zombies. De ya los sabes zombies, que claro, yo. Estas cosas de terror. Claro. Y a la de Verónica. También.
Yo a la de la ballena.
Yo al espacio.
Tú te quedas en el espacio.
Es muy bonita.
Hay para todos los gustos.
Efectivamente.
Son las 12 del mediodía. Llegamos hasta ahora y, como siempre, a las horas en punto aquí a Onda Madrid, llega la información.
Es mediodía.